Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11 si nos escuchan desde Canarias. Sigue tiempo de juego, arranca el tertulión, que no descansa en Semana Santa. ¿Cómo va a descansar si este es el tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española? Bueno, pues estamos preparados, ¿eh? Juro que el que vea en directo el partidazo de Vamos en la tele y escuche este programa en la radio, juro que ninguno de los dos son grabados. O sea, he acabado hace 30 segundos en la tele, he subido dos plantas y me he metido en el estudio que tenemos habilitado aquí en Movistar Plus, en la cadena COPE, para hacer el programa. Pero vamos, tal cual. Y Palomar ha tardado, te he sacado 15 segundos de diferencia. Palomar, que está conmigo también en la tele, acaba de llegar al estudio. Palomar, que...
Vengo derrapando por los pasillos.
Es increíble lo que hacemos, ¿eh? Los domingos, ¿eh?
Sí. Es... Que nos paguen por esto es...
Bueno, pues aquí estamos, en el tertulión. Hay muchas novedades en este tertulión. Hemos hecho como Valverde, porque vimos que Valverde tiraba de jugadores que están más frescos, que tienen ideas más nuevas. Salió como salió, así que vamos a ver si nos sale mejor que a Valverde. Gente de la cantera, gente joven, gente que está con ganas y que pide paso. Por ejemplo, Siro López. Hola, Siro, muy buenas.
Muy buenas, aquí haciendo meritaje. Sigo.
No, pero si tú eres una estrella. No. Lo que pasa es que solo podemos contar contigo los lunes y jueves, pero...
Bueno, No, escúchame, si tú quieres que yo venga los domingos, también vengo los domingos, pero pues sí, claro, necesito fichar,
serías un gran fichaje, pero es que, insisto, eres muy caro, no sé si nos lo podemos permitir.
Yo creo que sí.
Dani Senabre, hola Dani, muy buenas.
Muy buenas a todos, ¿cómo estáis?
También eres muy caro.
Lo sé, ¿soy Ricky Puig? ¿Bagué? ¿Quién soy yo?
El que tú elijas, ¿quién quieres ser? ¿Boateng, por ejemplo? ¿Te gustó Boateng?
Me encantó Boateng, sí, vale, yo creo que es muy de mi estilo.
Con
sí.
Que hagas algo ya eres más que Boateng, o sea,
vale,
que
perfecto.
Estate tranquilo.
Lo intentaré.
¿Qué vas a hacer en Semana Santa, Senabre?
Nada diferente, voy a seguir viendo partidos de playoff de la NBA como un loco, ser cosas de Star Wars, estas cosas mías, de mis mundos.
O sea, ¿no te mueves de Barcelona ni nada?
No me muevo.
Siro, ¿tú qué vas a hacer?
Me voy a quedar aquí para lo que tú necesites. Es que hay partidos de baloncesto, el miércoles, viernes, ya sabes que juega el Madrid la Euroliga y juegan los playoffs, entonces no me queda otra.
Tal cual. Tomás Guas, hola Tomás.
Hola guapo, ¿qué tal estás?
Muy bien, ¿tú qué vas a hacer en Semana Santa?
Volver a ser abuelo si Dios quiere.
Ah, es verdad, claro. ¿Y entonces qué te vienes, para Madrid para estar cuidando de Susana o no?
Sí, ya está, estoy ya, ¿no? Aquí al lado de la incubadora.
Estás al lado de la incubadora. Sí. Preparándola, tienes enchufada, ¿no? Para que no falle, ¿no?
Totalmente, yogurtera y todo lo que es, todo ese aparato extraño.
Oye, pues Madrid en Semana Santa no está mal tampoco, ¿eh?
¿Cómo? ¿He aparcado donde he querido?
Sí, da gusto, o sea, es que... ¿Qué ciudad sería Madrid con 2 millones de habitantes, eh? Sí. Sería una...
Y con
una...
uno no te cuento.
Sí, con uno ya, vamos, sería tremenda. Elías Israel, hola Elías.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas, bienvenido al tertulión.
Muchas gracias.
Por favor.
En calidad de Boateng.
¿Quién quieres ser?
Yo Boateng, totalmente.
Está cogido ya Boateng.
Sí, está cogido, es Senabre.
Pues no.
Nos peleamos
mucho
por
más estatus. Senabre es Dembélé, siempre lo ha sido.
Oh, bueno, no, ahí Dembélé, más toca la fibra.
Titularísimo, Dembélé es titularísimo. Elías, ¿tú qué haces en Semana Santa?
Me quedo. Empieza la Pascua Judía el viernes que viene y viene toda la familia, con lo cual nos quedamos por Madrid. Ya viajaremos después de la Liga, que cumplo 25 años de casado.
Oye, no sé si te ofende, ¿los judíos hacéis procesiones? No, ¿no?
No, nada que ver.
Nada. No, o sea, no andéis con...
Un libro.
No, para eso ya no.
No, es que
necesito un rato de programa y esto es el tertulión.
Claro. No, pero quiero saber un poco... ¿Y qué hacéis especial en Semana Santa?
Bueno, pues la Pascua Judía consiste básicamente, se festeja o se celebra la salida de Egipto, y con lo cual comemos panácimo durante 8 días, no comemos nada que fermente, nada con levadura, y casi todo es muy familiar, y leemos el pasaje de la salida de Egipto 2 noches seguidas en casa con la familia y eso.
Joder, muy bien. Más gente que se incorpora al tertulión. Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Qué tal se presenta la Semana Santa?
Pues estupendamente, como todos los días,
¿sí?
Con la única diferencia es que esta semana tendré tiempo para dedicarme a mi otro trabajo, que me ocupa unas cuantas horas al día y...
¿Qué trabajo es?
Soy abuelo.
Ah, vale.
Y entonces soy canguro.
Claro.
¿Cuánto cobras por noche? ¿Cuánto
cobras por noche? Una resignación.
Yo a veces, ¿no, tengo que andar, me meto en unos líos para encontrar quién se quede con los niños?
No, no.
Se
no,
te ve entusiasmado, Miguel. Con sí.
No, no, no. Lo estoy. Ya, pero ya. Lo digo con resignación porque por cuestiones de edad, pues no, a uno no le gusta confesar que está en esas circunstancias en las que ya eres el que hace los recados y el,
claro,
y el que se queda.
¿Qué es lo que más te fastidia de ser canguro? ¿Tener que poner en la tele Peppa Pig?
No,
¿tener que comer espaguetis todos los días? No, ¿qué es lo que más te ofende?
El decalage que entre la salida de la pequeña del colegio y la salida de la mayor, que tengo que estar media hora dando vueltas hasta que conjugamos los dos horarios.
Vale. Pero mira, te está escribiendo tu hija ahora o tu hijo.
Oye, ¿puedo decir una cosa?
Sí, dime, Guas.
Está despedido.
Con el tiempo os acordaréis de lo que os voy a decir ahora y me dais la razón.
Sí.
Si yo vuelvo a nacer, seré abuelo antes que padre. Es mucho más pleno, mucho más divertido.
Hombre,
mucho
todo
más
el mundo
pleno.
Lo dice, ¿no? Que se disfruta
no,
más.
No,
que...
vamos, ya, vamos, ya, no tiene nada que ver.
Y además hay un sentimiento adicional que... aunque sea una gilipollez muchas veces lo que haces, tienes un sentimiento de utilidad insuperable.
No, pero tú con 30 años, 35, trabajabas como un loco, estabas puesto. Yo con mis hijos a un parque no recuerdo. Y ahora es otra cosa, o sea, es posiblemente porque tienes la sensación de que es claro, el último tren, por todo lo que tú ves, pero te repito, abuelo antes que padre, firmado.
Antoñito Ruiz, muy buenas.
Hola, por ejemplo, hola, Antonio. Tú que tenía que ser el abuelo de Antonio Ruiz.
¿Planes para Semana Santa? ¿Qué haces?
Pues mira, voy a coger dos, tres ditas para un poquito descompresurizarme
¿sí?
De todo el estrés.
Pues entonces coge dos o tres meses, porque tienes que descompresurizar
y
todo.
Y me voy a ir con mi hija al paraíso de mi tierra, Extremadura.
Oh, qué bonito.
Ditas a la montaña,
es la mejor época de Extremadura, además.
Sí, a comer bien, con Vareta. Vareta es un personaje del que os hablaré algún día. Vareta es el número uno. Vareta, vale. Angelito Vareta.
Enseguida se incorpora David Albelda a este tertulión y nos cuenta sus planes. ¿Habéis visto a Tiger? ¿Habéis disfrutado con Tiger?
Sí, señor, que disfrute.
Alucinante, ¿eh?
Sí. Bueno,
se lo merece, además.
Es como si hubieran llegado los Reyes, porque después de su caída y recaída y claro, requete caída, casi te parece una historia de cuento que el tipo pueda volver a ganar un grande. Y mientras jugaba los últimos hoyos, yo intentaba ver en él un gesto de emoción o de nervios o de... que es casi lo que estaba sintiendo yo con angustia, viento de pie los últimos hoyos. Y le he visto, pues, el Tiger de siempre, ese implacable que no falla una bola y que ha ganado su quinto máster.
Ya ha llegado Albelda. ¡Hola, Albelda!
Muy buenas.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
¿Qué vas a hacer en Semana Santa?
Pues... mira, si te lo cuento, estoy toda la semana fuera de padre porque mi hijo tiene un torneo desde mañana hasta el jueves en Vera, ahí cerquita de Mojácar, Almería.
Sí, sí.
Y de viernes a domingo ahí en Castellón de la Plana, otro torneo.
Otro torneo.
Lo muy que bien toca.
¿Y cómo eres de padre de jugador? ¿Eres de estos que se enfada o no? ¿O te estás callado?
No, me estoy callado. Es verdad que lo llevo por dentro, pero intento estar callado, ¿eh?
Vale. Que estábamos hablando de Tiger, ha contado durante todo el fin de semana, Kike Iglesias, cómo ha sido este Masters de Augusta en la antena de la cadena COPE. Hola, Kike, muy buenas.
Aquí estoy, muy buenas.
Ha sido emocionante, ¿eh?
Ha sido, sí, porque hay gente que no pensaba que no volveríamos a ver a Tiger otra vez vestido de rojo para ganar un grande y menos un Masters de Augusta, pero sí, ha sido espectacular ver cómo ha jugado, porque al margen de los datos, de que hacía 22 años de la primera victoria de ahí, que hacía 14 años que no ganaba allí, que hacía 11 que no ganaba un grande, me ha parecido que Tiger ha jugado hoy casi el mejor golf de siempre. Así que lo tenemos de vuelta y lo tenemos para rato, me parece a mí.
Y lo tenemos con 43 años. O sea, con 43 años claro. Y 15 grandes. Es decir, puede convertirse en el golfista más grande de todos los tiempos. Si...
va camino, sí.
Claro. Miguel Ángel Barbero es el enviado especial de la cadena COPE del diario ABC al Augusta National para cubrir este Masters de Augusta. Hola, Barbero, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien.
¿Cómo se ha vivido allí? ¿Qué ambiente hay allí?
Pues mira, todo lo que estáis diciendo vosotros de emoción a través de la televisión, pero multiplicado por mil, porque es que esto ha sido extraordinario. Lo que decía Quique, de verle a Tiger Woods vestido de rojo en el tee del 1, es que simplemente esa visión, además de levantar al público de sus asientos y que han estado siguiéndole por todo el campo enfervorizados, es que a sus propios rivales eso les echa para atrás, porque es que se le ve con la misma cara de concentración de antaño. Es cierto que tiene 43 años, que está mucho mayor, pero a la vez no ha perdido en absoluto su eficacia, porque si nos fijamos que hoy ha ganado con 275 golpes, es un golpe menos de los que necesitó hace 14 para ganar aquí la última chaqueta. Es decir, que sigue siendo igualmente de efectivo, sigue siendo igualmente de imponente en su concentración, y eso al final a los otros pues les va ganando por derribo. Y las sensaciones pues es que se oyen de un lugar a otro del campo. De las 100 hectáreas del campo se oye un rugido cada vez que Tiger realiza un birdie. Con eso te digo todo. O sea, todo el público quería que ganara Tiger y todo el público ha salido dando brincos de aquí de la Augusta Nacional.
¿Qué ha dicho Tiger después? Parece frío, no sé, no le he visto como muy emocionado, ¿no?
Lo estaba, porque los abrazos que se ha dado al finalizar con su familia, con su caddy, con sus hijos, con su manager, eran muy distintos de los que se daba cuando ganó los 14 majors anteriores. Él sabe que este ha sido mucho más difícil. No sé si será el que más disfrute de todos, pero desde luego es el que más le ha costado, porque bueno, han sido 10 años una travesía del desierto. Ha pasado por un divorcio, por lesiones, por operaciones, por detenciones incluso de la policía.
Sí, sí.
Y bueno, esta remontada, desde luego en la historia del deporte, yo no conozco una similar, que alguien que lo ha pasado tan mal haya vuelto a ganar un torneo grande y que esté pues en ruta de conseguir de nuevo el primer puesto del ranking mundial. Ahora bueno, se ha colocado sexto y bueno, es cuestión de tiempo.
No, te iba a decir que es que encima es una historia que a los americanos les encanta. Esta historia de ídolo caído y después es Rocky. Exacto. Balboa. O sea, es
Hollywood que, seguro que está preparando la
totalmente. O sea, es la típica historia que en América triunfa.
Hace no mucho, sí, Tiger dijo una frase, Miguel Ángel, Tiger hace no mucho, hace año y medio, dice: se han escrito tantas cosas sobre mí que al final no sé lo que es verdad y lo que es mentira.
Sí,
ha estado genial. Muy perdido Tiger, ¿eh? Y los americanos que saben cómo hundir a sus mitos, también saben cómo renacerlos, ¿eh? Y lo tenemos otra vez de vuelta.
Es que lo que hemos visto hoy es anales de la historia del deporte, hemos visto una cosa histórica.
Es que, por ejemplo, los americanos que toda la vida pasaron del ciclismo, cuando llegó Armstrong, realmente lo que les conmovía era el haber superado el cáncer, y de repente ese tío, que era un superhombre en el Tour de Francia, luego se llevaron el chasco de que ocurrió lo que ocurrió. Pero claro, de repente el ciclismo en Estados Unidos fue un boom alucinante por eso, por la historia de Armstrong. Y yo creo que Tiger reúne también las condiciones para ser uno de los deportistas, yo creo que más importantes de todos los tiempos, ¿eh?
Sí, claro.
Él fue, si me permitís, el primer gran golfista deportista, es decir, preparado físicamente para ello, pero claro, ha dejado de ganar y luego ha estado 10 años sin ganar y ha vuelto, y todos los que le rodean, todos los que ahora ganan siempre, son más fuertes, más jóvenes que él, le pegan más fuerte que él. Y es otro nivel de golf. Ya no está el golfista de gordo que fuma en el campo y demás, esos ya no ganan. Con lo cual él ha sabido adaptarse a eso y ahora él es un cuarentón que gana a los que tienen 25 años, que son bueno, auténticos deportistas.
Superdotados.
Y el deporte de alta competición, 10 años, es una vida.
Barbero, solo hay uno mejor que Tiger, que es el jardinero de la Augusta Nacional. Porque, macho, de verdad, qué cosa más bonita. O sea, y yo a veces pienso, mira, esas tienen que ser de plástico. Esas flores tienen que ser de plástico, porque son perfectas.
Sí, sí, y es que, vamos, te pegas un paseo por aquí, no ves una ramita más larga que otra. Bueno, es que es un espectáculo. Como bien dices, aquí cuidan todo el año este campo para el torneo, para esta semana de torneo. Hay un nivel de detalle espectacular y bueno, es que por eso son el torneo más carismático de todo el mundo, pues porque saben que tienen una joya aquí, la cuidan y tratan a todo el mundo como lo que son, como auténticos campeones para ellos.
¿Tú has jugado alguna vez un hoyo? ¿Has jugado alguna vez un hoyo allí? No.
No, me apunté a la lotería porque todos los años hay unos cuantos periodistas que tienen la suerte que les sale la bolita, pero todavía no lo he conseguido. Pero
pueden jugar el lunes
alguna
por la
vez
mañana.
En la vida poder. Exacto, pero hay una lotería, claro, aquí somos 1,000 periodistas, hay 10 plazas y mucha suerte hay que tener para que te toque, la verdad.
1,000 periodistas, 10 plazas.
Exacto, pero bueno, oye. Algunos lo consiguen, o sea que no perdemos la esperanza. Esto es como lo de Tiger, hay que confiar en una cosa y a por ello.
¿Te imaginas que mandamos un año a Antonito Ruiz y le toca salir a jugar? Sería la leche, ¿eh?
El final de Augusta.
Sí, sí.
Yo estoy dispuesto, ¿eh? No
Barbero, que ha sido un placer, como siempre. Es una de las grandes citas de la temporada. Por cierto, se ha adelantado mucho el horario en el día de hoy. ¿Por qué? Porque amenazaba lluvia, ¿no? Sí. Por eso ha acabado tan pronto, ¿no?
Sí, sí, sí. Exacto. Ha habido un tormentón aquí. Incluso se hablaba de tornado. Luego, afortunadamente, no ha sido tanto como pensaban. Ha caído mucha agua, es cierto, pero ahora luce el sol. Pero bueno, la verdad que ha sido una ventaja porque se ha concentrado todo mucho más. En lugar de salir nada más que por un hoyo, han salido por dos tees. Y bueno, eso ha aligerado mucho las cosas y de hecho pues hemos terminado con 5 horas de adelanto con respecto a lo que sucedía en otros años. Pero bueno, yo creo que ha sido una cosa motivada por el tiempo, que a partir de ahora en el futuro pues volverán a hacerlo como les gusta, porque no hay que olvidar que aquí quien manda también es la televisión, y para ellos el horario prime time de un domingo por la noche pues es mucho mejor que como han tenido que terminar este año pues a la hora de comer.
Gracias, Barbero, un abrazo.
A vosotros, hasta luego.
Un abrazo. Adiós, Quique.
Adiós, Rey.
Hasta luego. Nos hemos puesto primeros de audiencia en tiempo de juego y ya empezamos con golf, claro. Ya nos sentimos... Quiero decir, tiene que entender la audiencia que estamos ya un escalón por encima. No vamos a bajar ahora a hablar del
Esta audiencia tiene un paladar. Tiene un paladar la audiencia que hay que corresponder.
Claro, o sea, nosotros ya nos dirigimos a un público muy de arriba.
Somos como el prestigioso equipo en
Londres.
Claro, esto es como se marca la agenda, aquí se marca la agenda.
Efectivamente, como si Armstrong hubiera vuelto a la luna.
Y ahora vamos a hablar de la París-Roubaix y luego hablaremos un poco de
tal, algo de esgrima.
Algo
tampoco
de esgrima.
Exageres que igual que llegamos arriba nos vuelven a pegar otro talegazo. Tampoco...
Si tenemos un rato para hablar de la liga, pero no, al final...
tampoco te gustes. Sí.
Al final hablaremos un poco de... ¿Está Fouto? ¿Fouto está preparado? ¿Fouto?
Sí, sí, estoy aquí con el tío Jesús Zamora en Zaragoza, que estamos aquí, Juanma, echando números. Porque es que el Zaragoza...
Sí, luego vamos a hablar del Zaragoza. Mucho la historia, luego vamos a hablar del Real Zaragoza. Que del VAR... es que a la gente le cansa el tema, ¿eh? Pero...
Sí, a mí también, ¿eh? A mí, fíjate, si te cansa a ti, imagínate a mí.
Una cosa, ¿sabes que hoy no está Lama en el tertulión? Porque Lama no es coña, está de procesiones. Mañana va a narrar el partido, ¿eh? El
pues eso es una buena excusa para no estar esta noche, evidentemente.
Esta noche está... No, buena excusa no. Estamos en la cadena COPE y el que...
Por eso te digo que es una buena excusa.
A la procesión...
Se tiene que preparar, hombre.
No es un, efectivamente. Bueno. ¿Te tranquiliza que no esté Lama?
No, a mí me da igual, ¿eh? A mí es que me da igual que esté Lama, Lomo o...
Da igual, ¿eh?
Que no me condiciona lo que diga la gente, porque como yo tengo claro lo que yo sé decir y lo que yo veo, pues lo que diga Lama, evidentemente, a mí me da exactamente igual.
Falta está todo el día aludiendo a mí. Pero
por ejemplo, me alude a mí en la tele. ¿Y dónde está la imagen que decía Fouto? No sé qué tal. Habla siempre de mí cuando no estoy. Así que yo voy a tener hoy la elegancia de no hablar de él porque él no está para defenderse.
Vale, una cosa. ¿Me puedes decir... ¿cómo es defendible el penalti que se pita hoy contra el Getafe en Valladolid?
Clarísimo. Es un penalti clarísimo.
No, Fouto, hablando en
serio. No, te lo digo sinceramente. Es una mano.
Vuelvo
arriba.
A la una, buenas noches.
Perdona, un segundo, vamos a ver. El penalti de Gené.
Hasta luego.
El penalti de Gené.
Sí, está retirando la mano.
El penalti. Pero ¿cómo? Vamos a ver. Vamos a ver.
Si está lo de Madrid, de córner casi.
Vamos a ver. Las manos, ¿vale? Una cosa que quede clara, y lo digo totalmente en serio. Esto es información, ¿vale? Esto no es una locura que me ha venido a mí. Las manos, vamos a ver. Las manos son deliberadas o no, ¿vale?
Esa
como
no lo
esto,
es.
El único que lo sabe es el propio jugador. Al árbitro hay que darle una serie de argumentos para que él pueda interpretar si eso no es.
No, entonces, no, es que esa mano, todas las el manos, que esté viendo la imagen sabe, perdona, que Gené la está quitando para no darle al balón.
Perdona un segundo. Todas las manos que vayan arriba, que estén en una posición antinatural, tanto los árbitros como el VAR son las manos que tienen que pitar. Esa mano que tú dices que la está quitando,
totalmente.
Va al balón. Pero,
escucha una cosa, más antinatural que un tío saltando. Si un tío salta, no hay nadie que salte con las manos pegadas al
no,
cuerpo.
No, pero es que esa mano de Gené que hace arriba,
me pregunto yo,
le rebota a un compañero y del compañero
no,
le va
no,
la
no,
mano.
No, es, pero eso no tiene nada que ver, Juanma, para que no sea penalti.
Ya lo sé,
una cosa
yo...
es que rebote en tu propio cuerpo,
pero,
y otra cosa que venga de un compañero.
Pero es que se iba a córner la mano, pero si no estaba ni tapando nada en la portería.
Pero Juanma, que vaya a córner, que no vaya a puerta, es que eso no tiene nada que ver. Es que se está inventando un reglamento de una interpretación que no existe.
Sí,
o sea, no existe.
Sí,
o sea,
existe
que vaya
un reglamento.
Puerta, que no vaya,
hay una cosa que,
no.
que es el sentido común.
Correcto.
Pero vamos a ver, Juanma.
Es que es
el sentido común puede existir
en
muchas cosas, pero en esta jugada no.
Joder, tío, yo la veo clarísima.
No.
Déjame que escuche a los demás. A ver, ¿qué opináis los demás? Elías, que decías que querías hablar.
No, que para mí, vamos, es de puro sentido común. Viene de un compañero, no va en dirección portería. O sea, cualquiera que haya jugado al fútbol no puede pitar ninguna intención. Claro. O sea, es que es imposible alguien que haya jugado al fútbol que pita ahí un penalti. Es imposible.
Bueno, es que me sorprende. Lo han pitado el árbitro y el VAR.
Y el VAR. Me sorprende para Mateu. Estaba Mateu en el VAR.
Perdona, Mateu. Es que si no lo pita el árbitro, lo tiene que pitar el VAR, Juanma.
Se cubren los unos a los otros.
Y si no, el Tribunal de Estrasburgo.
Que vamos, es una jugada muy clara. Que yo, ¿sabes, Juanma? Que
no es clara la foto, ¿no?
Cuando hay un error, tal, tú sabes que yo he venido aquí y yo lo he dicho. Oye, que no ha entrado, que tal. Que yo no defiendo toda la jugada. Que yo, cuando ha habido aquí un error en el gol de Luis Suárez y de Cuéllar, yo he venido aquí y lo he dicho, que se ha equivocado el VAR. Y cuando ha habido un error de un penalti a Jaime Mata en San Mamés, que se ha equivocado el VAR. Y cuando hubo un penalti a Vinicius, se ha equivocado el VAR. Pero yo, Juanma, no puedo engañar a la gente. Porque es que ni para el árbitro, ni para el comité, ni para el VAR, es que os estáis equivocando con esa
jugada. ¿No te da que pensar que ocho en la tertulia piensen lo contrario que lo que estás pensando?
Pero bueno, vamos a ver, Juanma, ¿pero tú crees que eso a mí me puede condicionar?
Puto, ¿me dejas hablar un momentito?
Que haya ocho personas que estén.
Hombre, Pedro Martín,
¿qué tal? Muy buenas.
La mayoría anti-VAR.
¿Qué tal? Pedro, ¿qué planes tienes para Semana Santa? Porque como voy haciendo esa pregunta...
Pues currar.
Vale.
Mañana juega el Madrid, el martes juega el Barça.
Claro. Un profesional.
El viernes hay partido de liga.
En Semana Santa, ¿cómo se te pone el carácter, Pedro? ¿Va mejor, a peor, igual?
Pues igual.
Igual,
sí,
¿no?
A esa altura. Sí.
No, te digo, pero Fouto, te saco 30 manos como la de Gené que nos han pitado en esta liga.
No, 50.
Pero 50.
Te saco 30
cuidado,
manos.
Pero, perdona, Pedro, perdona. Pero eso es otra cosa.
No, es otra cosa.
Un segundo.
Otra cosa,
yo mañana
no.
Voy con mi coche y a mí me para la policía y me ponen una multa. Yo no puedo decir,
pero que, no puedes
que
decir
a Pedro
que ese
Martín iba más rápido que yo y no se lo han puesto.
Pero Fouto, no puedes decir
eso
que
no
ese penalti es mano.
Perdona. Eso no
es que no puedes decirlo, porque es que si no estamos desinformando a toda la audiencia.
Que está que no, arriba.
Que no,
no
es arriba,
arriba,
es una mano que está arriba porque
pero,
acaba
bueno,
de hacer un gesto.
Que respetar mi opinión,
se encuentra con la pelota.
Bueno, vamos a ver, sabía que iba a encender yo la mecha.
Vale,
Fouto. Pero Fouto y Pedro, no capitalicéis el debate. Ya está, Fouto dice que para él es mano y Pedro
es mano. No,
es que
no
voy a bajar de ahí. Es que no me voy a bajar de ahí.
Lo sé,
un penalti clarísimo.
Y Pedro tampoco.
Para los que lo tienen que pitar e interpretar.
Fouto, para mí, el concepto es lo que tú has dicho. Para ti es una mano antinatural, simplemente os basáis en que está arriba. Pero
claro,
es que está
es.
Arriba porque hace un gesto como que tropieza y está girándose porque
no tiene ninguna voluntad. Hombre.
Ya gira, si la mano está abajo en una posición natural, no se pita. Si está arriba ocupando
es que
una posición natural,
tú eres capaz de defender que lo hoy es penalti y defender que no es penalti si no le han pitado una mano igual.
Bueno, ya está.
Es que no,
Pedrito,
me vale,
tú dijiste
no me vale. No
que
vale.
El penalti de Leiva Valladolid era un escándalo criterio. Y luego por anoche viniste aquí y toda la tertulia te dijo que era penalti.
Bueno,
claro. Ya
en
está.
Cualquier
si no
caso,
nada,
insisto.
Si cada uno tenemos nuestro criterio.
No, lo que digo. Tú no tienes el criterio. Tú dices que es mano porque es una mano que está arriba, no sé qué. Y te digo, 30 manos
claro,
iguales.
Eso es.
Entonces dices que el VAR está perfecto.
Pues si me dices 30 manos, pues 30 manos que habría que evitar y 30.
Claro, pero es que tú dices que el VAR está perfecto.
Ya está, ya está. Pedro y Fouto. No os vais a poner de acuerdo. Ya está.
No, no, claro.
Pedro.
Vamos a ver. Es que no podemos decir, de verdad, no podemos decir que esa mano es.
Pero no, Pedro. Una cosa, Pedro, él puede decirlo.
Vale, muy bien, lo que lo diga, pero que no lo podemos decir.
No entiendo.
Esto permíteme, esto hay una gran ventaja, hay un gran problema, tenemos un gran problema, que es que esto lo ha visto toda España. Y cualquier persona normal ve que ese tío no tiene ninguna voluntad de penal.
Bueno, todo el mundo. Oye, una cosa, vaya partido el de Valladolid, ha sido tremendo el partido. O sea, yo te digo una cosa, ahora mismo elegir los partidos que uno ve el fin de semana tiene que tirarse a cosas así. Por ejemplo, el Celta-Girona de la semana que viene.
Brutal,
el Celta-Girona de la semana que viene.
El Girona-Villarreal de hoy, tela.
El Getafe-Sevilla de hoy. El Getafe-Sevilla de la semana. El Getafe-Sevilla es que es el partido de la jornada.
Champions.
Yo es que ese ya lo considero el partido de la jornada.
Se está calentando la cosa, que menos la pelea por la Liga, lo demás, cuidado.
Lo demás, claro. Y lo que pasa es que, como no son pelea por la Liga, en esos partidos pasan cosas. Hay muchos errores, pasan muchas. A veces son más divertidos para los que lo vemos con la objetividad del que no tiene al equipo implicado. Y de verdad que, por ejemplo, el Valladolid hoy, el Valladolid-Getafe ha sido tremendo el partido.
No hay más que ver la reacción de los jugadores del Valladolid después del partido, hundidos porque saben que está el tema muy complicado. De no ser por ese colchón de puntos que tenían, ojo al Valladolid. De Leganés para abajo está pringado todo el mundo.
Sí, pero que el además el Valladolid, es que la jugada de mano a mano es que les puede costar la categoría. Porque era el 3-1 y para casa, y los tres puntos eran la vida.
Sí, además es una jugada mal resuelta. Porque acaba siendo fuera de juego.
Es Baldo el que se mete en fuera de juego, ¿no?
Sí.
Es que es tremendo. O sea, ¿cómo puedes ir corriendo con el compañero y ponerte por delante de la línea de la pelota? O sea,
es un paso, fíjate.
Yo creo que en esa jugada del VAR no lo decís, ¿no? Lo pasamos por
eso. O sea, si no aciertan esa.
Sin VAR, pues está adelantado la pelota.
Esa es de juez de línea de toda la vida, no hace falta el VAR.
Del año 40.
Fouto, esa
es del año 40.
Que si no hubiera asistido lo que vosotros no queréis.
Yo sí lo quiero. Yo soy probar.
Entonces ya vamos avanzando. Entonces.
No, pero no, que no, no queremos si que yo, no se equivoquen de una manera.
A mí, como dices tú, no me voy a bajar, no me voy a bajar de ahí. Claro. Que es una frase que os condena, Fouto. Porque hay en este país la idea de que el que cambia de opinión es peor que el que no cambia. Y no es así, se puede cambiar de opinión en esta vida.
Todo lo contrario, claro que sí.
Se puede cambiar de opinión. Natural. Y no pasa nada, no te desacredita cambiar de opinión.
No, se puede, se debe, según
claro, caso. Efectivamente. O sea, claro. Mira, la gente no vota siempre al mismo partido. Hay gente que va cambiando. Yo conozco amigos que han votado ya 4 o 5 distintos.
Sí, claro,
sí, menos de equipo
Alcalá,
se puede cambiar.
Mira Alcalá, Alcalá ha pasado por todos los colores, ha habido y por haber.
Y Tomás,
ahora está en el Partido todo. Comunista de Albania.
Y lo peor de todo es, ¿y dónde acabará Alcalá? O sea, ¿a quién acabará votando? ¿Dónde acabará Alcalá? Que, por ejemplo, yo decía que hoy el Girona se mete muy metido.
Lleva 4 derrotas consecutivas.
Claro, hombre, lleva muchos días señalando la dirección a la que va.
Oye, no gana en casa desde octubre,
hace,
¿no?
Hace 6 meses que no ganan.
Desde octubre no ganan.
27
casa.
De octubre, cumpleaños de mi mujer, lo ha gafado, claro.
Pero o sea, Juanma ¿y el Levante?
Uf, no lo sé. Creo que el Levante en casa me da un poco más de fe. Levante que está 2 por encima del descenso, ¿no?
Pero
sí,
es que lleva,
está igual, sí.
Creo que lleva 8 jornadas sin
sí,
ganar,
sí, sí, sí.
Pero
sí,
el domingo
sí,
tiene un gran partido que
está
va
a... 2 por encima, sí.
Le va el equipo a Espirina, que es el Español. Si no la pedra en el autocar al Español, puede acabar 1-0. Si los encabronan, ya no te digo otra. Pero si dejan el autocar tranquilo, Morales 1-0, tranquilo por el Español, esto lo levanta.
Eso es lo que dicen, son números. Con 40 puntos salvado, yo creo que el Leganés está salvado. Y de ahí para abajo, cualquiera. ¿Eh?
El Español está salvado.
El que se duerma, el que duerme.
Es que hay una brecha, ¿eh? Hay una brecha de 6 al Girona. Sí, sí. Y el, es Girona, Villarreal, Levante, Celta, Valladolid. Y Rayo y Huesca ya lo tiene más chungo, ¿eh? Lo tiene muy complicado.
El domingo juegan juntos, lo cual es malo, claro. Claro.
Quedan enfrentamientos directos, Juanma. El Rayo tiene que recibir al Huesca y al Valladolid. Y luego en la última jornada hay un Celta-Rayo. O sea, que todavía quedan algunos enfrentamientos directos.
El Girona se enfrenta a los dos próximos, ¿no?
38-40 puntos la salvación, ¿eh? 38-39.
El Girona, yo no creo que baje, pero el es una desinflada de globo tremenda, porque el ánimo con el que la gente de la ciudad iba al campo y los... La cancioncilla de que iba a ser una gran temporada, de ganar a los grandes y tal, se convierte en un sufrimiento constante. Y hoy escuchaba el partido en tiempo de juego y bueno, se notaba, lo decía Valdellou y todo el mundo, que el público está muy nervioso y el equipo también. Hombre, o sea, esa es la situación que nadie se esperaba.
Es que los próximos partidos son Celta, Girona y Valladolid, Girona. Cuidado, sí, que eso de que no va a bajar me parece que tiene el mismo riesgo, aunque tenga un mínimo colchón que los demás. Creo que con estos dos partidos aquí sí que se juega la categoría, porque es dar puntos a los rivales.
El público debe tener los pies en el suelo. El Girona al final tiene una plantilla bien confeccionada, pero oye, te puede salir una mala temporada. Claro, o sea, claro.
Totalmente
ahora
de acuerdo,
mismo,
pero estaban mal acostumbrados.
En vez de ponerse nerviosos y a lo mejor dejar de ir al campo, es cuando hay que estar y cada partido en casa y apoyar y intentar,
pero
por lo menos entre todos.
Completamente.
Pero Murciélago es un caso muy especial, porque Girona, de las 4 capitales catalanas, para hacerlo corto, es la menos futbolera. Está interesado muy poco el fútbol. En realidad es una gente que vive muy bien en un lugar maravilloso de playa, montaña. Girona, la provincia es como un continente, tiene de todo, y esto no les ha interesado demasiado. Ahí ha habido un mejunjillo tal, el City, todo esto que se han metido por dentro, el Roures por detrás, y le han metido el equipo en primera división. Y bueno, ha habido el boom que vivió en su día con el Acasbayu, ¿no? ¿Os acordáis?
Sí.
Pero que por un lado puede ser una tranquilidad, pero por otro no hay ese cuajo de futbolero, de decir, bueno, aquí tenemos que tener el culo bien apretado. Cuidado con que la cosa se ponga mal, porque no es un lugar de una tradición grande.
Sí, no, que no te suena a olla a presión.
Eso es.
Para
eso
los últimos partidos o lo que sea. Y eso es lo que dice Albelda, claro, que ahí sí va a ser determinante en los últimos partidos el factor campo, la motivación. Tú mira el Celta.
No
el
se
Celta,
puede dejar
el
de
Celta, apretar. El Celta está saliendo con Yago Aspas y con la gente, ¿eh?
Que sí. Fíjate el domingo con Aspas lo que te espera allí.
Bueno, la gente la tienen todos, ¿eh? Yo creo que los que están abajo, curiosamente las aficiones siempre se unen a sus equipos mucho más.
Sí.
Estás en zona media, igual dejas de ir al campo. Como esté abajo o muy arriba, estás a muerte.
Salvarte es un título, hay que plantearse la temporada como que tu título es salvarte y ir a por ello y a estar al lado del equipo hasta el último suspiro. Además, es que en Girona han tenido, cuando estaban en segunda, tuvieron unas experiencias muy desagradables de ahogarse en la orella un año tras otro, y con lo que les ha costado subir a primera división.
Pero eso es lo mejor que
el partido de Bilbao también ha sido tela, ¿eh? El partido contra el Athletic y el Rayo, ¿eh? Ha tenido de todo, ¿eh?
Sí. Bueno, lo del Bar ha sido brutal, ¿eh? O sea, la cantidad de veces que ha tenido que intervenir, sí, el cómo se ha parado el partido y luego todo lo que ha ocurrido.
Sabía yo que tenía que decirle algo a Fouto. Fouto, hay una cosa que sí es, o sea, que es indefendible. Que es que hoy, por ejemplo, el árbitro de Valladolid, ¿quién era? ¿Martínez Munuera o Munuera Montero?
Munuera Montero.
Munuera Montero. Ha añadido 4 minutos en la segunda parte. Pero si había habido 2 interrupciones largas.
La lesión.
Por el VAR.
Era de 10 minutos.
La lesión, el penalti, no sé qué. Eran 7 minutos, 8 minutos. Es que eso está medido. Cambios. ¿Cómo puede ser que añada 4 minutos? ¿Por qué hace eso? ¿Porque está ganando el equipo de casa y no quiere líos o por qué?
Bueno, porque habrá estimado que son esos los minutos, ¿no?
Ya sé que lo ha estimado.
Pero no contándolo. Pero bueno, pues sí, pues ha debido de añadir más. ¿Cuánto se ha perdido, Pedro?
7 mínimo.
Y ha añadido 4.
4.
Bueno, pues ha quedado corto, evidentemente. En Bilbao han añadido cuánto.
Pero que eso el informe técnico supongo que lo pondrán, ¿no? Dirán,
bueno, pues hombre, evidentemente se ha descontado menos de lo que al final ha sido. Pero, pues supongo que lo tendrá en el informe.
Añadido. Vamos
me han dicho que el año que viene.
De Bilbao, donde ha habido una exhibición de VAR.
Sí, el año que viene puede haber el relojero del VAR. Que
en
sea
Bilbao ha habido una exhibición de VAR.
Pues Gálvez ha puesto un tuit el jugador del Rayo contra.
Claro, sí, efectivamente, claro. ¿Y qué hacemos, Juanma? Con el que pone. ¿Tú crees que tiene razón?
Totalmente.
Honestamente, yo te pregunto. ¿Tú crees que tiene razón totalmente, de poner un tuit
si
así?
Me preguntas honestamente, tengo que responderte honestamente.
Yo le entiendo al jugador, al entrenador, al presidente, porque esa gente está con mucha tensión. Sí. Y al final, te beneficie, te perjudiquen, crean justo o no, al final esa gente... pues se están jugando mucho. Entonces, no van a aceptar, pues evidentemente, ni el acierto. Pero yo creo que nosotros deberíamos ser un poco más responsables. Porque hoy, en Bilbao, en el partido de San Mamés, el VAR, que ha actuado tres veces de manera correcta.
Mensajes de los oyentes al tramo final de tiempo de juego, este tertulión, Alberto Araúz.
Que como siempre, Juanma, están escribiendo al 637-230010, es nuestro WhatsApp, y hoy, como todos los domingos, al Twitter de tiempo de juego. Dice Javi, hacía tiempo que no me emocionaba tanto viendo deporte como hoy con Tiger Woods. Esto demuestra que la vida te da segundas oportunidades. ¡Qué grande es Tiger! Josué dice, veréis qué poco tardan los americanos en hacer a Tiger un peliculón. Nacho comenta, estoy convencido de que muy pronto veremos a Jon Rahm con la chaqueta verde. Es increíble lo regular que es, siempre está ahí. Solo le falta una pizca de suerte. Lo más gracioso de todo es que os estáis centrando en el penalti del Valladolid-Getafe, pero de momento no habéis dicho nada de lo bien que ha funcionado el VAR hoy en San Mamés.
Eso lo acaba de decir, claro. Fouto, lo acaba de decir, claro. Fouto.
Adrián le pregunta a Pedrito si se ha dado alguna vez el caso en que los 3 equipos que ascendieron a primera bajaran en la siguiente temporada.
Ha dicho durante el tiempo de juego que sí.
Sí, la temporada 66-67 bajaron los 3 que subieron y hay otro caso, en la 96-97, en la que bajaron también los 3 que subieron, pero en ese caso incluso bajaron 5, entonces eran 3 de 5, pero los 3 de 3 solamente en la temporada 66-67.
Y por último dice Raúl que si a los 50 piensas lo mismo que a los 20 es que no has aprendido nada en la vida.
Totalmente, totalmente. Yo, por ejemplo, no pienso hoy lo mismo que el viernes. Es que no puedo pensar lo mismo porque he visto cosas de aquí al viernes que me han cambiado radicalmente.
De todos modos, eso es por distinto, ejemplo, Juanma, eso es distinto.
Sí, lo sé, pero es que yo...
Es peor,
lo mío es peor, pero me pasa eso. Lo que te digo, yo voy cambiando de opinión porque veo cosas cada vez que alucino.
Pero hay cosas en la vida que se deben de pensar igual, a los 20, a los 50, a los 90.
Eso sí.
Claro, pues ya, eso y no sí. Tenemos en detalle.
Se disfrutan diferente, pero se ven igual.
Hombre, por favor.
Efectivamente. Yo hay cosas que no cambio, pero hay...
Por ejemplo, que el Madrid juegue un lunes es una coña, a los 20, a los 50, a los 80.
Ah, pues ahora hablamos.
¿Cómo se puede permitir esto?
Miguelito.
¿Por
qué permites eso, en serio?
¿Por qué se permite?
Te lo pregunto. Raro, ¿no? Honestamente, te lo pregunto.
Pues mira, se le ha preguntado hoy a Zidane.
Es un cebo.
Claro.
Se le ha preguntado hoy a Zidane y no se ha quejado.
Qué bien lo haces, Miguel. Qué bien lo haces. Enseguida lo contamos.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
COPE pulveriza todos los récords en el EGM y es la radio que más crece en España. Consigue el mejor dato de audiencia con 3.303.000 oyentes diarios.
Bienvenido y bienvenida a este programa que le cuenta las cosas.
Carlos Herrera vuelve a hacer historia y consigue su récord en la radio y en la historia de COPE. En total, 2.5 millones de personas le escuchan en Herrera en COPE.
Un abrazo y un achuchón bien fuerte a todos porque sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Tiempo de juego bate de nuevo récord. y también es líder de la radio deportiva los fines de semana con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y 1.600.000 personas.
¿Están los equipos y cómo está la
y el partidazo de COPE de Juanma Castaño registra su récord con 661.000 oyentes diarios. El Grupo COPE se consolida como referente en la información, el deporte y el entretenimiento y consigue también su récord de audiencia con 6 millones y medio de oyentes. Por todo eso te decimos bienvenido y gracias por escucharnos.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
79.419. 79419, serie 16016.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Hipotecas sin comisiones solo con tu nómina domiciliada. Ahora tocaría leer rápido el legal, pero ¿cómo no lo ocultamos? Te lo recita un poeta.
Desde Euribor más 0,99 y TIN 1,99 primer año, según ingresos. TAE variable 1,27 revisión semestral, sin obligación de contratar otros productos con Bankia.
Para una decisión así, no puede haber letra pequeña. Hipotecas Bankia. Más información en bankia.es.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Vive la primavera Vision Lab. Ahora todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. Segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Esta primavera celebra, mira y regala, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Hola. Estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Sigue el tertulión, sigue el tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española. En directo, como siempre, son las 12 de la noche y 38 minutos, una hora menos si se han ido de vacaciones a Canarias o viven en Canarias, la hora que ustedes quieran si nos escuchan a través de los dispositivos móviles. Gracias por escuchar Tiempo de Juego y por hacer líder de la radio deportiva del fin de semana a Tiempo de Juego. Ha habido un suceso hoy que no está siendo un suceso nuevo esta temporada. Y es que han entrado a robar en casa de un jugador de primera división mientras estaba jugando su partido de fútbol. Ha pasado con jugadores del Madrid, con jugadores del Barça. Y ahora le ha tocado ¿a quién en el Betis? Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, a Joaquín.
¿A Joaquín?
Sí, que se llevó el susto importante ayer tras el partido al conocer que, coincidiendo con el derbi, unos ladrones entraron en su casa a robar. Mientras, insisto, el jugador estaba disputando el derbi a esa hora de la tarde-noche, los ladrones penetraron en su casa, según fuentes cercanas a la investigación, que ya se ha abierto por este robo, que se encuentra a las afueras de la ciudad, la casa de Joaquín, digo, rompieron una de las puertas del inmueble y, afortunadamente, el hecho de que saltara el sistema de alarmas y la llegada pocos minutos después de la Guardia Civil frenó que los ladrones hicieran demasiado destrozo. Joaquín ya ha interpuesto la correspondiente denuncia, la Guardia Civil ya investiga lo que ha ocurrido, aunque en principio, Juanma, puestos al habla con el entorno más cercano a Joaquín, parece que a los ladrones solo les dio tiempo a desordenar el interior de la casa y poco más, porque ante la llegada de la Guardia Civil, las alarmas que saltaron, finalmente acabaron huyendo. No había nadie en la casa, no estaba Joaquín, insisto, porque estaba en el partido, y tampoco la familia, su mujer, sus niñas, que tampoco estaban en la casa. Y bueno, un susto importante el que se llevaron, o que se llevó en este caso la familia de Joaquín, el propio Joaquín, al conocer lo sucedido ayer.
Está pasando mucho este año, ¿eh? Está pasando mucho.
Sí, bueno, se sabe dónde están, y los que se dedican a esto, con vigilar los movimientos, pues tienen suficiente. Sí, sí, ha pasado varias veces esta temporada, aquí y fuera también.
Le pasó a Boateng en el Barça.
A Alba, le pasaba a Dani Alves.
En el Madrid aquí fue Benzema, le entra...
Benzema, ¿no? Uno de los últimos fue Benzema.
Sí, sí, Benzema también. Es que...
Eso que sepamos, ¿eh?
Sí, sí, muchos, que sepamos.
Eso iba a decir yo, Juanma, hay muchos que desconocéis.
Claro. Seguro.
Aquí en Valencia también, ¿eh?
Joder, pues es un...
¿Qué piensan? ¿Que tienen dinero en su casa?
No, hombre, no, pero... dinero no, pero tienen objetos de valor, solo los relojes, fin, joyas que pueda tener la familia, lo que sea.
Ordenadores.
Claro, son casas que no son casas de...
Eso de que se sabe dónde están, o sea, tiene trampa, porque evidentemente el jugador está jugando en el campo, pero eso no te dice, si tú eres ladrón, no te dice que a lo mejor no tenga a 10 hermanos
bueno,
o a
10
primos
yo,
en la casa, ¿no?
O guardaespaldas. Imagino que esos golpes, por utilizar el lenguaje adecuado, estudian y antes vigilan y antes de cada partido ves si va la familia, si no van, en fin. Lo estudian, no los eligen a voleo.
Lo preocupante es que son, se supone, viviendas de difícil acceso, no debe ser fácil, ¿no? Por la propia naturaleza de...
Sí, son urbanizaciones alejadas.
Claro, no debe ser fácil, no lo hables con una radiografía, quiero decir.
Y habrá cajas fuertes, ¿no?
Sí, hombre, claro, pero... Es que sí, son muy... Pero escucha, yo muchas veces pienso, cuando pones la alarma y dices tú, pero si entran en el Louvre, ¿cómo no van a entrar en mi casa?
Es disuasorio de pensar, coño, que tú tienes en un piso, el de enfrente no lo tiene, pues más fácil que vayan, pero la certeza no la tiene, ¿no?
La sensación es que los malos siempre van un paso por delante. Bueno.
Siempre. Y la sensación, por cierto, es que incluso eso es rentable para muchas cosas. Oliva, luego me cuentas más cosas del derbi, ¿vale?
Perfecto, ¿por aquí me quedo?
Miguelito, entonces mañana juega el Madrid.
Bueno, a ver.
Sí, sí. Pero ¿se confirma que mañana juega el Madrid, Miguelito? ¿Sí?
A las 9 de la noche en Butarque, segunda visita de la temporada.
¿De blanco?
No creo.
Por lo menos que no salga de blanco.
De colores no creo.
Bueno, que no vaya de blanco.
O de negro.
De negro, de verde.
Ya jugó allí con Solari.
Fue de rosa.
De rosa, una cosa malísima.
¿Y qué novedades tiene el Madrid? Se me hace raro, porque parece que te estoy dando paso un día así entre semana. ¿Qué novedades tiene el Madrid para mañana?
Hay varias. La convocatoria ya la conocemos. El equipo se va a concentrar mañana. Hay 4 que se quedan fuera por... lesión o por algún contratiempo. El último, Toni Kroos, que hoy nos ha entrenado, según Zidane sufre una gastroenteritis y no está en la lista de convocados. Tampoco está Courtois, que se le esperaba para este
partido.
Mira
que cogen gastroenteritis también los jugadores, ¿eh?
¿Qué comerá ese hombre?
Sí, últimamente no son tampoco muy frecuentes, ¿eh? Yo recuerdo que hace bastantes años
Hace bastantes años
era muy habitual. Sí. Muy habitual.
En la época de Barnum había mucho gastroenteritis.
Virus que había allí.
Sí.
El garrafón y eso.
Sí. No usaba.
Era un virus contigo.
Primera aportación de Antonito Ruiz a la tertulia defendiendo lo que se vendía en Barnum.
Trabajaba en relaciones públicas allí.
¿Tú eras relaciones públicas?
De Barnum con Gato, los dos.
¿Sí? Sí,
pues fíjate que aquí.
Claro, fue la peor época del Madrid, claro. Ahora me explico todo. Gato y Antonito Ruiz, relaciones públicas del Barnum.
¿Y cómo habéis acabado aquí?
No, porque felizmente teníamos que compaginar el periodismo con otras labores para...
Claro, la cabeza.
Yo creo que hacéis más periodismo allí que en la radio.
Yo creo que sí, también.
Yo también.
Eso es aparte, eso es la vida privada.
Sin duda, y no hablamos de la vida privada. Miguelito, ¿puedes seguir?
Sabía que la gastroenteritis de Kroos iba a traer cosas.
Sí.
Se queda fuera también Ramos.
Oye, un alemán con gastroenteritis, pero a ver, no es un alemán, ¿vale?
Yo creo que es la primera desde que ha llegado al Madrid.
Bueno, pues sí, un alemán
la puede tener. Venga, prosigue, Miguel.
ha salido bueno. Aparte de Kroos, Ramos, que como digo tiene molestias en el suelo de la pierna izquierda, tampoco está en la lista. Courtois se le esperaba para este partido, llegó a hacer ejercicios sobre el césped durante la semana, hoy ni lo ha pisado. Yo creo que le ha lanzado un capón Zidane en la rueda de prensa diciendo que tiene dos o tres molestias y que por eso no está en la convocatoria. Y tampoco está Vinicius, que sigue acortando plazos sobre el césped. Si no llega al Athletic la próxima semana, igual es un poco precipitado. Probablemente esté ya para el partido contra el Getafe. Por decisión técnica se quedan fuera Brahim Díaz, Mariano y Reguilón, y vuelven a la convocatoria, son las dos principales novedades, Carvajal, recordemos que caía lesionado el 5 de febrero en el partido de vuelta contra el Ajax, y Marcos Llorente, que sufría recientemente una sobrecarga en la pierna izquierda y que también está en esa convocatoria. Así que bueno, pues mañana va a jugar Carvajal, va a jugar Marcelo, Keylor Navas supongo que la portería, aunque yo creo que de aquí a final de la liga Lucas Zidane va a tener otros minutos. Y supongo yo que Benzema, Asensio, y vamos a ver si Bale o Lucas Vázquez formarán la parte ofensiva del equipo.
Ha hablado Zidane hoy, por ser día previo al partido, y ha sorprendido esto que ha dicho sobre el futuro de las salidas que se pueden producir este verano en el Real Madrid. Ojo.
Bueno, aquí hay muchos jugadores que pueden ser caja para el club, porque son todos muy buenos. Hay muchos clubes que quieren a muchos jugadores del Real Madrid, pero esto no es nuevo, y Isco es un jugador importante, a mí me gusta, y veremos lo que vamos a hacer el próximo año.
¿Cómo lo interpretas, Miguel?
Ha sido a una pregunta sobre Isco. Se le ha preguntado por Isco, si con él se puede hacer caja de cara al futuro posible fichaje de Hazard. Y ha empezado así la respuesta a Zidane, ¿no? Diciendo, bueno, aquí no solo está Isco, aquí hay muchos jugadores que se puede hacer caja con ellos y que son muy buenos. Yo, sinceramente, no me parece muy noticiable. Es evidente que va a haber cambios, va a haber jugadores que se marchen. Zidane sigue en sus 13, diciendo que no lo va a decir. Ha dicho dos cosas interesantes para mí, Juanma, en la rueda de prensa. Ha dicho que todavía no se lo ha comunicado oficialmente a ellos, con el que cuenta y con el que no. Pero bueno, vamos a ver si lo que tenía más o menos en mente el club coincide con lo que pueda pensar Zidane. Me refiero principalmente, pues mira, a ver qué pasa con la portería. Es evidente que Courtois es un fichaje de club, es un fichaje que salió a un buen precio y a una buena edad, pero no sé qué idea tiene Zidane, que de momento le ha dicho a Keylor Navas que cuenta con él para el futuro. No se sabe si solo para jugar la Copa del Rey o para jugar alguna competición, pero recuerda que en la entrevista te dijo Keylor, me gusta Zidane porque me dice la verdad. Bueno, pues Zidane le ha dicho a Keylor Navas, cuento contigo, vamos a ver qué pasa. Y luego a lo mejor a Zidane le gusta Pogba, el club a lo mejor prefiere fichar a Eriksen, que está un año de cumplir contrato con el Tottenham, y luego pues a lo mejor el club, si hay que soltar a Kroos o a Modric, igual el club prefiere soltar a Modric, que va a hacer 34 años en septiembre, pero a lo mejor Zidane prefiere soltar a Kroos, aunque tenga 29 años. Así que bueno, vamos a ver cómo se van configurando los caminos de aquí al próximo 31 de agosto y cuántas batallas pierde Zidane y cuánta gana el club.
Pero es raro ir a hablar a un entrenador así como ha hablado hoy Zidane, habla un poco en plan tesorero, eso de hacer caja con jugadores.
Pero ha sido Roberto a raíz de la pregunta.
Sí, pero es que estamos
ya acostumbrados.
Sí, pero estamos acostumbrados a que Zidane dice sin decir. Estamos acostumbrados a la campechanía de Zidane y a su idioma, que lo maneja muy bien, pero siempre suelta cosas. Desde la primera rueda de prensa de presentación en esta nueva etapa, dijo que iban a cambiar cosas. Se ha encargado en cada rueda de prensa de ir deslizando que las cosas van a cambiar. Y hoy a mí, bueno, yo lo relaciono esto con una limpia, entiéndase por limpia no que vayan a salir 12, 8, sino que los que pueden salir pueden ser importantes, ¿eh? O sea, yo veo a un entrenador que es más que un pues, tipo dando la lista.
Con los que puedan ganar dinero, naturalmente.
No, yo creo que le ha querido defender a la plantilla diciendo, tengo tan buenos jugadores que hay muchos por los que se podría hacer caja. Lo que pasa es que esa frase es una invitación prácticamente a los aficionados, a los medios, a con qué jugadores se podría hacer caja, cuánto costaría cada jugador en el mercado, y al final lo que abre es ese debate que en cualquier caso está ya en la calle y que bueno, va a durar de aquí hasta que acabe.
Es que lo ha dicho Zidane.
Es que, perdona, claro. Es que la principal aportación de Zidane al Real Madrid en este momento, aparte de darle tranquilidad a estos tres meses que si no hubieran sido una auténtica guerra interna, es decidir ¿Quién se va del Madrid? Pero
Juanma, él habla de lo de la limpia diciendo que le parecía una falta de respeto a los futbolistas. Todas las frases que pronuncia en ese sentido. Seguramente aquí, pues desde mi punto de vista, creo que se ha pasado frenada con la frase, porque lo que abre es la caja Pandora, y es verdad, como dice Roberto, es que Zidane el que lo dice.
Pero es una frase realista, es decir, o sea, el club tiene que hacer caja.
Pero la diferencia está en que lo dice, no lo decimos nosotros.
Vamos a ver, es que no os vayáis por las ramas, queridos. El Madrid tiene que
hacer. Confirma lo que suponíamos.
Pero Miguel, tiene que hacer una limpia,
yo no tengo dudas, y este buen señor
sabe quién entrena bien, quién entrena mal, que por lo visto hay media docena de tíos que son un desastre cósmico entrenando, que arrastra incluso a gente que está puesta con los seis sentidos puestos. Y esto que he visto del Madrid ahora, si el Madrid no hace por una cuenta nueva, tiene un follón en el medio.
Cuando hablabais
mediodía del Juego de Tronos o no sé qué historia que habrá al 20 de diciembre, el Madrid puede estar sin liga otra vez.
Eso no puede ser nunca el discurso de un entrenador. El Madrid necesita fichajes. El Madrid necesita hacer cajas con los que salgan, salidas y llegadas.
Se le están preguntando por los que se vayan. Le preguntan al entrenador del Madrid y al del Barça y al del Bayern Múnich, y tiene que decir: oiga, puede hacer caja con Ico y con 14 más, porque son todos muy buenos. No sé dónde está el drama.
El drama está en acertar en la limpia.
No, digo que qué esperábamos que dijera. O sea, le hacen una pregunta y él contesta algo lógico, ¿no? O sea, es que no veo dónde está la polémica. Lo diga Zidane o lo diga el Susun Corre.
Pero él podía haber esquivado la pregunta, podía haber dicho que no quiere hablar de ello, que ahora no es momento, a final de temporada.
Pero que tampoco ha dicho ninguna barbaridad.
Yo lo aplaudo que lo diga.
Yo también creo que no ha dicho ninguna barbaridad. Al final, lo único que entendemos es gente va a salir, se intentará hacer caja, y esa caja evidentemente será para fichar a otros.
Naturalidad.
Naturalidad.
Sí, pero es un lenguaje propio del contable, más que del entrenador.
No imagino ni a Valverde, ni a Simeone...
A ningún entrenador.
Tú lo puedes considerar... O sea, la situación del Madrid es difícil porque todo el mundo sabe que necesita vender y comprar y le van a cobrar muy caro. Y todo el mundo sabe que para comprar necesita vender. Claro, si el mensaje del entrenador es confirmando que va a haber ventas y que en lugar de decir que no hay ninguno transferible, dice que hay mucha gente con la que se puede ganar dinero, los que vayan a comprar dirán, bueno, tranquilos, que ya ha dicho que venderán, ya bajarán el precio.
Si en realidad las grandes dudas es saber qué va a pasar con los casos de Bale, de Isco, Modric o Kroos y Asensio.
Son jugadores cedidos por los que también puede sacar mucho dinero,
Cometería de más a Marcelo y a Keylor Navas.
Pero luego también, dependiendo de quién venga, puedes desplazar a unos o a otros.
Marcelo, Varane, es que hay muchos nombres.
Que no es un problema de dinero, es un problema de acertar.
Mira, por ejemplo, con Varane, Zidane ha sido categórico. Le quiere en la plantilla la próxima temporada.
Y a ver qué quiere él.
Con Bale no ha sido categórico.
Pero hay que escuchar a Varane también, ¿no?
Claro, sí, pero
dice, oiga, yo me quiero marchar, aquí he acabado.
Pues venga usted con la cláusula.
Igual viene con la cláusula.
Sí, hombre, 500 millones.
Entendemos que no son los 500, pero mañana viene el Manchester United, que está hablando de él. O el Paris Saint-Germain, claro, yo cuando veo todavía que juega el Silva este y el otro, ya me inventan todos los males. Hoy 5-1. Y viene el Paris Saint-Germain y dice, mire usted. Bueno, pues hija mía.
¿Alguna novedad más del partido, Miguel?
Pues nada más, siempre me lo pregunta Guas, así que decirle que mañana va a pitar David Medie Jiménez, para que lo sepas.
Catalán.
¿En qué posición está de los árbitros? Pedro Martín, Pedrito, ¿sigues?
Sí, estoy puesto 19.
No. Madre mía.
¿Está en el puesto 19 este árbitro?
Bueno, el 18, porque Munera Montero ha pasado al número 20 de repente esta mañana.
¿Y en el bar quién está? ¿En el bar quién está?
Está Alberola Rojas.
Pero si están los dos equipos salvados, o sea, mañana no se juega nada. El Madrid se ha salvado y el Leganés está
salvados. El Madrid está salvado.
Primer objetivo,
qué alivio, ¿no, Robert?
Sí, ¿así o no?
Sí.
Mañana, ¿por qué juegan? Por nada.
Miguelito, mañana nos cuentas que vas con Lama a Butarque y ahí os escucharemos.
Irá Lama seguro, ¿no?
No, Lama va, tiene confirmada su presencia.
Pues sí, tengo que narrar.
su tierra con suerte.
Oye, pues lo harías divino.
Un abrazo, Miguel.
Un abrazo, hasta luego.
Enseguida estamos en Zaragoza, que nos está esperando el capitán del Real Zaragoza. Pero antes, recordemos que hay Champions esta semana. Si es que al final, Semana Santa, lunes, mañana juega el Madrid. El martes juega el Barça. El miércoles, partidazos de Champions. Es que no vamos a parar, no nos vamos de vacaciones. Y mañana hay tiempo de juego, ¿eh? Lo hace Paco, con Lama, con todos, vamos.
Un espectáculo.
Un espectáculo, vamos, total. El martes juega el Barça contra el United en casa a las 9 de la noche.
Otro espectáculo.
Hola, Oliveros.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
No creo que repita el equipo de Huesca, ¿no? En principio.
Pues no.
No,
ni la camiseta.
No, ni el equipo.
Seguramente solamente Boateng, ¿no? No. Ter Stegen será el único.
De Boateng, no lo entiendo.
Sí,
Ter Stegen será el único y bueno, el resto. De los que no estuvieron en Huesca han trabajado todos esta mañana. Sergi Roberto, que tenía un problema de sobrecarga, Rakitic, que tenía fiebre, ha trabajado esta mañana con el grupo a partir de las 11 de la mañana, es decir, que están todos bien, y también los que no estuvieron, como Piqué, Suárez, Messi o Sergio Busquets. Tres chavales del filial también han trabajado: Iñaki Peña, el tercer portero, Bagué, lateral derecho senegalés, y Riqui Puig, que estuvo sensacional el otro día frente al Huesca. Y poco más, que mañana van a entrenar a partir de las 7 de la tarde en la Ciudad Deportiva, que Dembélé está bien, que no venía jugando desde que se lesionó frente al Olympique Lyonnais y lo hizo prácticamente todo el partido ayer sábado. Solamente están fuera Rafinha y Vermaelen, de manera que tiene a todos a su disposición para entrenar, como te digo, mañana a las 7 de la tarde. Y antes habrá sobre las 4 menos cuarto de la tarde la rueda de prensa con Ter Stegen y con Valverde.
Miguel Senabre, ¿queréis decir algo? ¿O para vosotros este fin de semana es como si no hubiera jugado el Barça? Es decir, o sea, ¿es como si no hubiera habido partido?
No, porque partido desde luego ha habido y a mí me tenía interés en ver a algunos jugadores, concretamente a Riqui sobre todo, también a Todibo.
Ese chaval es muy bueno.
Estuvo bien el Bagué lateral derecho. Bueno, se confirmó que todos estos chavales están más en la onda del Barcelona que de los dos que vinieron, vamos a decir, para completar la plantilla en un momento de lesión y que han tenido un papel secundario, y la verdad es que no juegan para tener más papel que ese.
Yo
me gustó ver, poder confirmar con Riqui, pues que es un chico que juega igual con los juveniles, que con el equipo filial, que con el primer equipo. Lo suyo es jugar al fútbol y juega con independencia que tenga adelante. Me parece un futbolista extraordinario, que hay que ver si va a tener luego la continuidad que le corresponde, no tanto ya esta temporada como la próxima, que él, por cierto, ha dicho que se quiere quedar. Y ya veremos si en el equipo hay plaza para él, si el entrenador se decide a dársela, ya veremos.
Es lo único que he visto en mi vida que se parece a Andrés Iniesta, Riqui Puig. Porque se ha dicho de muchos futbolistas y el único que creo que podrá aguantar la... Hombre, no creo que tenga una carrera como la de Andrés, porque es casi imposible. Pero que puede aguantar la comparación por forma de jugar. Yo creo que en el minuto 5 de partido todo el mundo veía qué jugadores entienden lo que es el Barça y qué jugadores no han mamado este fútbol y no pintan nada. Y no lo digo con desprecio hacia ellos, lo digo con desprecio hacia la decisión de traerles. Que
sí,
la
tengo
de Boateng y la de Murillo lo criticamos mucho aquí.
Sí, tengo que decir, y también he oído esta tarde a Cedrún, que yo creo que el Huesca tenía que haber puesto más interés en ese partido jugándose la vida.
Totalmente.
Porque le jugó al Barça.
Le vimos mucho más valiente en el Bernabéu.
Jugó al Barça con el mismo respeto que si hubiera sacado los 11 titulares.
Tal cual. Estamos en Texas con Emilio Pérez de Rozas.
¿Qué ha pasado?
No, hombre. Emilio.
Bueno, han pasado cosas. No todo es el Barça, no todo es el Madrid. No todo es venderse futbolistas como pretende venderse Zidane. Qué fea esa frase de Zidane.
Ya está. Bueno,
qué fea.
Escuchamos. Desde Estados Unidos, desde Austin.
¿Ha llegado hasta ahí?
Dime una cosa. ¿Tienes una foto con un sombrero tejano?
Con los que vamos a sacar... ¿Perdona?
Que si tienes foto con sombrero tejano. ¿Te has sacado
un revólver?
No.
¿Nunca te has puesto uno? ¿Nunca te has puesto uno? ¿No has encontrado ninguno?
Sí, un rodeo. Se lo ha visto encima.
No, el otro día en una tienda me probé una gorra de estas de tela de niño malo, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí, ¿cómo
una
gorra?
Eso,
y no había
bad
tallas,
boy,
¿no?
Bad Boy, sí, o algo así.
Sí, Bad Boy, sí.
¿Has probado a montar en un bull? ¿Has probado?
Tipo Piqué Blinders.
No había tallas.
Vale. No, era una pregunta, Emilio, que eso siempre quiero.
Bueno, que no, que me hacía gracia tú, me hacía gracia por cómo eres verte vestido de vaquero, que me ponía. Es que está Emilio allí porque las motos han sido en Austin, en Texas, y se ha caído Márquez. ¿Qué ha pasado con Márquez?
Bueno, ha reconocido que la frase que ha dicho es: he cometido un error muy grave, soy humano, he de aprender. Ya veis que esto no está tan chupado como decíais, porque ya sabéis que después del paseo en Argentina y todo, la gente ya empezaba a decir, y además evidentemente se corría en este circuito donde los últimos 6 años ha ganado cada año, pues ya a ver si a mitad de verano ya eres campeón y tal. Y ahora ya se ha complicado la vida, ha ganado Rins, por cierto, su primer gran premio de MotoGP, y bueno, Valentino ha estado a punto de ganar por vez primera en 31 grandes premios y después de 700 días de no ganar, porque lleva 700 días sin ganar, pero bueno, ha estado bien, ha estado muy muy entretenido. Tenemos dos valencianos jovencitos liderando el Mundial de Moto3 y la próxima carrera es dentro de 3 semanas en Jerez, pero sí, y bien partido del Barça, sí.
Y viste al Barça, y una cosa, ¿vas a llegar a ver al Barça en Champions o no llegas?
Sí, llego. Sí, llego, por supuesto. Sí. Es el martes, ¿no?
Sí, el martes.
¿Qué semana, Emilio, de fútbol brillante, ¿eh? En Old Trafford el martes y ayer fútbol de muchos quilates,
¿eh? ¿Esto va para mí o...?
Sí, ha dicho Emilio.
Cuidado que desenfunda el revólver, que está en Texas.
No. Lo digo para picarte un poco, Emilio.
No, yo pienso lo mismo que pensáis todos y lo mismo supongo que debe pensar Valverde, el vestuario del Barça, que después de haber ganado al Atlético de Madrid, el Barcelona hizo en Huesca lo que tenía que hacer. Y como muy bien dice Miguel y confirmamos todos en el pensamiento de Juanma, yo creo que el Huesca ha perdido una oportunidad de como mínimo intentarlo, ¿no? Evidentemente.
¿Y en Old Trafford?
Y en Old Trafford, bueno, en Old Trafford estuvimos bien, ¿no? Yo creo que en Old Trafford estuvimos bien. No es tampoco el Manchester United un equipo como para que deje en la cuneta al Barcelona, evidentemente. Hoy he visto que el Liverpool ha ganado bien, ¿no? También.
Sí.
O sea que...
Sí. Muy bien, Emilio, pues...
Yo creo que vamos camino del triplete, mientras el Real Madrid se va reconstruyendo, colocando sus gangas a precio de estrellas en otros equipos.
Oye, la semifinal con el Liverpool
fea la frase.
No te ha gustado. A ti te molesta que hablen así los jugadores del Madrid, ¿verdad?
Claro.
No, me molesta que hablen así de cualquier futbolista, de cualquier deportista, de cualquier persona.
Oye, dicho lo cual ya...
Es una frase de... Aquí tenemos unos cuantos que los vamos a sacar del de esto.
¿Que dónde es la ida de la semifinal Barça-Liverpool, pregunto?
¿Cómo que dónde es la ida?
Sí, hombre, cuando juega la semifinal...
Creo que juegan primero en Anfield.
Anfield la ida.
Ya, pero... Pero además primero se tiene que producir la victoria.
Si se produce.
Emilio, exacto, te mandamos un abrazo, que pilles el avión y que el martes hablamos con el partido.
Vale, estupendo, muy bien.
Vale, era solo para esto, o sea que nada.
Que tengas buen viaje, Emilio.
Lo sé.
Sabes que te queremos.
Voy a probarme la gorra.
Mírame la gorra.
Venga, un abrazo.
A ver si hay una para mí y me la traes.
No, hombre.
No hay.
Están en Austin, no en la NASA.
Que se animal.
Venga, un abrazo, Emilio. Adiós. Mensajes de los oyentes al tertulión de Tiempo de Juego, Alberto Arauz.
Como el de Oscar, que dice: yo creo que la solución para el tiempo de descuento es que los partidos fuesen a reloj parado como en el fútbol sala o el baloncesto. Así se acababan tantos esguinces de gemelo, etcétera, etcétera. ¿Y qué problema hay en que el Madrid juegue un lunes? Puede hacerlo un lunes, un miércoles, un jueves. Ya no tiene otra competición que jugar. Tienen toda la semana libre. Saludos de Sergio desde Alicante. Fernando, soy madridista y hoy he visto una cosa que no me ha gustado un pelo. El Liverpool le ha ganado 2-0 al Chelsea. Y nada más acabar, Hazard ha aparecido más de medio minuto riéndose a carcajada limpia con los jugadores del Liverpool. Me parece muy poquito profesional. Zidane ha dicho que vende a Isco, es muy sutil, pero creo que es lo que ha querido decir. Y por último, nos decían varios oyentes, entre ellos Julio, que a Henry Moore, jugador del Celta, también le robaron en su casa por valor de 70.000 euros en joyas. Joder, durante la disputa del Celta-Villarreal.
Tremendo, tremendo. A Hazard ya le están cayendo palos y todavía no ha venido a Madrid. Ya le han caído el primero hoy por reírse en el partido contra el Chelsea.
Para que se vaya ambientando.
sigue el Tertulión. Plena Semana Santa.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Según el EGM, COPE certifica la fortaleza de sus comunicadores y el crecimiento de Ángel Expósito en su primera temporada al frente de la linterna, batiendo su récord de audiencia con 881.000 oyentes diarios.
Te quiero contar algunas historias.
También el crecimiento de Pilar Cisneros y Fernando de Aro, quienes en su primera temporada de la tarde vuelven a batir récords con 459.000 oyentes.
Ahora ya comprendemos por qué la discusión duró 2 horas.
Bueno, bien, pues sobre...
Según el EGM, COPE consigue el mejor dato de audiencia con 3.303.000 oyentes y se consolida como referente de la información, el entretenimiento y el deporte.
Soy Carlos Jovena. Si por estrés o por cansancio no disfrutas del sexo como antes, toma Energisil Vigor. Energisil aumenta los niveles de testosterona devolviéndote las ganas. Energisil Vigor, de Pharma OTC.
Oye, cariño, ¿llamamos y nos ponemos una alarma?
¿Y eso?
Pues para vivir tranquilos, ya no solo por los robos, que también. Ahora te vas 4 días de casa y cuando regresas se te ha metido gente a vivir.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Soy Carlos Overa. ¿Te gusta el sexo? Pues ahora lo puedes disfrutar más y mejor con Energisil Vigor. Con Energisil Vigor triunfarás y repetirás. Hazme caso, energía masculina, Energisil Vigor.
Dazón es. Dazón es. DAZN es. DAZN es. DAZN es puro deporte. MotoGP en exclusiva y más. Sin permanencia. $4.99 al mes. Primer mes gratis. DAZN. DAZN.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900-11-88-66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Sigue el Tertulión. Por cierto, me confirma Oliveros que el partido de semis, la ida sería en el Camp Nou, ¿eh? Ida en el Camp Nou. Me lo dice. Gracias. Oliveros por mensaje.
Hablaba de memoria y cree que el día del sorteo habían quedado yo los también. Dos partidos
yo,
en
pues
casa.
Pues yo no me acordaba. No
es
me acordaba.
Que me estaban reventando a llamadas porque no iba a estar claro.
No
esto,
me acordaba. Seguimos ahora con primera, pero antes una parada en Zaragoza porque...
urgente.
Urgente, muy urgente.
Sí, sí, sí.
Stan Fouto, que ha hecho el partido para la tele, y Zamora, que lo ha hecho para tiempo de juego. Se pone la situación complicada, aunque en segunda todavía hay más margen porque quedan más partidos, ¿verdad, Jesús Fouto?
Hola, buenas noches, Juanma.
Muy buenas, muy buenas.
Delicada la situación del Real Zaragoza porque queda a 2 puntos del descenso. Es verdad que va a sumar los 3 puntos sin jugar el próximo fin de semana. Porque
ha perdido 0-2 hoy con el Alcorcón, que no lo he dicho.
Sí, sí, después de perder hoy 0-2, un equipo que el otro día en Cádiz, durante bastantes minutos fue por delante y con ventajas de 2 goles, al final acabó empatando, pero dejando una muy buena imagen. Y hoy pues ha dejado una imagen horrible ante el Alcorcón. Es verdad que ha tenido oportunidades, pero se ha encargado el portero del Alcorcón de salvarla, sobre todo ante Pombo, que ha tenido 3 ocasiones, pero las 3 las ha salvado el portero, y el Alcorcón las oportunidades que ha tenido las ha aprovechado, y Juan Muñoz pues ha marcado 2 goles, y el Alcorcón se lleva los tres puntos y deja, como digo, en una situación delicada, complicada para un Real Zaragoza que queda a dos puntos del descenso. Se han producido instantes de tensión al acabar el partido. El público o grupos de aficionados han esperado a los jugadores, especialmente a Álvaro Vázquez, porque les ha hecho un gesto en la segunda parte, mandando callar a la grada, y le estaban esperando especialmente. Entonces, a la salida del campo le han perseguido, le han rodeado. El jugador insiste en que no ha necesitado correr. Bueno, pues queda matizado eso. Él no ha corrido, pero sí han corrido los que han pues insultado al jugador hasta que este se ha podido meter en la rampa del parking. Bueno, prueba de la tensión que se ha vivido es que la Policía Nacional ha tenido que colocar en esa rampa del parking anexo a la Romareda una furgoneta para evitar incidentes con los demás jugadores que quedaban por salir, pero al que esperaban los aficionados era Álvaro Vázquez, que como digo lo ha pasado mal, ha pasado ese mal rato hasta que se ha podido meter en el parking de la Romareda. Insisto, él dice que no ha necesitado correr, pero sí que ha sido un momento de bastante tensión. Curiosamente, instantes después ha salido el portero Cristian Álvarez y se ha llevado una gran ovación de todos los presentes.
Alberto Zapater es el capitán del Real Zaragoza y además es un gran amigo de este programa. Hola, Alberto.
Hola, buenas.
Vaya situación más chunga otra vez, ¿eh?
Sí, bueno, no estoy de acuerdo con que hayamos jugado, ha dicho horrible, no estoy de acuerdo, pero bueno. Pasa que la pelotita cuando no entra y en la situación que estamos, pues se puede llegar a decir que hemos jugado horrible y sean circunstancias o situaciones como esta, que precisamente este año pues hay una situación que es la de que tenemos los coches en un parking, hay que andar hasta ese parking y entonces se pueden dar situaciones pues que en caliente nadie deseamos. La gente vive por y para el fútbol y para Zaragoza, están sufriendo y se dan situaciones desagradables. Pero bueno, también yo he salido del partido, bueno, yo acabo de llegar ahora a casa. Mi hija, a ver, aún está cenando, recenando, y estaba hablando con los aficionados.
¿Tú has estado hablando con los aficionados?
Sí, bueno, yo sí, yo creo.
¿Cuánto
que,
tiempo? O sea, tú has salido del campo y me dices que tenéis un recorrido hasta la puerta del parking. ¿De cuántos metros, más o menos?
Pues no sé, 50 metros así, pero que, hombre, yo entiendo que si alguien tiene que hablar con los aficionados soy yo. O sea,
¿Y,
no...
¿Y qué les has dicho? ¿Qué explicaciones les has dado?
No. Yo he hablado con ellos, bueno, precisamente, además estaba mi mujer y mis hijos. Yo a mi mujer y a mis hijos les digo, pues iros al coche, iros al parking y esperadme. Porque entiendo que la profesión y la camiseta que llevo y el brazalete, pues digamos que mi partido sigue jugándose. O sea, yo tengo que hablar con ellos. Porque,
¿Y cuánto tiempo ha sido, dices?
Pues no sé, 20, 30 minutos.
¿Y tu familia te ha estado esperando en el coche y tú estabas hablando ahí con unos seguidores que cuántos eran?
No sé, serían 20 o 30.
¿20 o 30? ¿Qué hacen? ¿Te hacen preguntas y tú respondes o qué?
¿Qué te preguntan los seguidores?
¿Qué te preguntan?
Que porque las típicas preguntas que se puede hacer un aficionado, que porque qué nos pasa, qué tal, que cómo puede ser que el otro día contra el Cádiz, pues lo mismo que ha dicho Jesús, tu compañero, pero es que este partido, bueno, uno que lo haya visto desde fuera, o al menos yo no sé, yo tengo familia fuera que la ha visto desde la tele y que no tiene el día a día del zaragocismo, y desde fuera, pues yo los WhatsApps que tengo es, joder, qué pena lo que es el fútbol, cómo no habéis ganado este partido. O sea, eso es lo que pasa, que pierdes 0-2 y estás en una situación complicada, porque hoy ganar era media salvación. Tenemos ahora el partido del Reus, y qué pasa, que esta semana han sumado todos de abajo. ¿Por qué? Porque esta competición... a mí hace dos semanas me decían que si veía lo del descenso aún, si... ¿Cómo se podía vender el que no estuviésemos salvado? Y yo contesté, pues porque el Extremadura puede ganar tres partidos seguidos. Y de momento lleva dos. Y es que es así. Cualquiera puede ganar a cualquiera. Las diferencias no son tantas entre los equipos. Y esta semana han ganado los de abajo y para nosotros eran muy importantes los puntos de hoy.
Claro.
Y eso, pero bueno, sabiendo que cuando hablas con aficionados...
¿Ha habido algún momento de tensión o no? ¿Lo tuyo ha sido tranquilo?
No. Yo, bueno, a mí...
¿Te han tratado con educación?
Bueno, de hecho, mi mujer me ha dicho que les ha escuchado. No vamos a decirle nada, que estaba con su mujer y sus hijos. Pero yo, como ya veía que estaban esperando para hablar conmigo, pues entiendo que tengo que... le he dicho a mi mujer, vete por favor al coche. Y eso. Entonces, hablando se entiende la gente, ¿qué pasa? Que esto es como cuando discutes con la mujer. Es mejor mañana. ¿Por qué? Porque en caliente creo que no llegas a nada. Y después de un partido en el que pierdes, creo que normalmente todos pues nos solemos equivocar en nuestras valoraciones, nos guía más el sentimiento y todos queremos que el Zaragoza salga para adelante y estamos en una situación pues complicada.
¿Qué os ha dicho el míster? ¿Os ha hablado después del partido o no?
Pues no lo sé, imagino que habrá dicho algo, pero es que como yo he tenido con Fouto allí que me ha hecho preguntas, pues es igual en ese tiempo ya, pues
joder, o sea,
cuando
llego
al vestuario...
Vale. Fouto,
dime.
¿Que no tienes otros momentos para hacer preguntas que justo cuando tiene que estar ahí en el vestuario?
Pero cuando ha sido
no,
al final del
partido,
¿no?
Cuando acabó el partido.
No, hombre, claro, la entrevista a Superflash. Yo he estado, yo cuando ya me iba del campo, yo he visto esa escena, o sea, estaba Alberto hablando con eso, pues 25, 30 aficionados, de manera muy moderada, ¿no? Pues los aficionados al final,
bien,
es verdad que
bien.
Le rodeaban y tal.
Sí,
también
sí.
Tuvo una escena parecida a Jorge Pombo. Bueno, al final lo...
Sí, al parecer el problema ha sido con Álvaro Vázquez. Que...
Eso es. Y al final la tienen... A ver, la tiene... Hay cierto sector de la Romareda, no todo, que la tienen tomada con este chaval. Yo no sé por qué, sinceramente, porque es el máximo goleador del equipo. El chaval ha estado lesionado algunas semanas. Yo al chaval le veo una actitud inconmensurable en todos los partidos que hago prácticamente el Zaragoza. O sea que no sé por qué ese sector, que insisto, no es tan amplio, ¿eh? La tienen tomada con este chaval y cuando pierde el equipo le insultan. No lo entiendo, de verdad.
Y hoy ha dado dos pases de gol que no han sido gol de milagro. O sea que Álvaro Vázquez ha hecho todo lo que ha podido en el campo. Pero claro, le esperaban especialmente por el gesto de mandar callar a la grada.
Sí, pero ha habido otras jornadas que no le han hecho ningún gesto y que al chaval han insultado sin ningún motivo.
Pero a ver, no quería entrar yo en esto porque, pero es que ya, a ver, lo que les he dicho a ellos, porque yo no me he enterado, yo estoy en el campo y sí que he escuchado un cántico así, digo, no sé, cantaban algo de peluche y tal, y luego yo en el vestuario, yo no sé, cuando, pues esto es como cuando pitan 100, pues es que hay, pero que hay otros 25.000 que aplauden, el pitido se escucha más. O sea, luego generalizar, creo que normalmente cuando generalizas no se llega a ningún sitio, pero a mí cuando luego en el vestuario me han explicado y los aficionados, los propios aficionados me lo han explicado, lo voy a decir aquí, no sé si me debería, pero si tú le cantas a un jugador tuyo algo que no sabes que no le va a gustar, pero que lleva la camiseta de tu equipo, que es que tú crees que la próxima jugada, la siguiente jugada, lo va a hacer mejor o peor. Eso les he preguntado eso.
¿Y qué te decían los aficionados?
Es que luego no nos tiene que mandar callar, pues seguramente no, se equivoca, como también seguramente os equivocáis vosotros. Y al final, perjudicado.
¿Y qué hacían? Es que me interesa mucho, ¿y cómo era la reacción de los aficionados cuando les explicabas eso?
Bueno, pues es lo que digo, que en caliente, pues el intentar razonar, pues por eso digo que es mejor mañana. Vale. Porque mañana, normalmente hoy es de noche, hoy tiene todo negro, mañana saldrá el sol. Pero que al final es una situación pues eso, desagradable, que creo que se equivoca, y bueno, luego hay otro cántico ya que me explican que ese es injustificable.
¿Cuál?
Como jugador, es injustificable.
¿Cuál?
O sea, no, es que estar hablando de esto es dar bola a algo que creo que no es ejemplar para nada, ni para el Zaragoza, ni para niños, ni cuando es. Creo que tenemos una afición que nos está apoyando desde el minuto 1 al 90.
Vale.
Y quedarnos con esto, o que me llaméis para hablar de esto, pues me parece...
Pero que no te llamo para hablar de esto. Pero vamos a ver, Alberto, que no te llamo para hablar de esto. Todo lo contrario, he pensado, vamos a hablar con Alberto Zapater para que nos cuente a ver cómo está el ánimo del Real Zaragoza en una situación tan chunga.
Bueno, no voy a decir el cántico que es, porque es que me parece...
No, vale, pues no me lo digas, pero que...
Injustificable, o sea... en la vida se puede.
Vale, cambiar. Pero no lo digas, pero no me digas ahora que me llamáis para hablar de esto, porque no te llamo para hablar de esto. Lo que pasa es que me has dicho, yo no sabía que tú habías hablado con los aficionados, y me ha resultado interesante que el capitán del Zaragoza, después del partido, pare a hablar con 30 aficionados y le diga a su mujer, vete al coche, que yo también tengo que seguir con esta historia, porque no lo hace nadie. Es noticia porque eso no lo hace nadie en primera ni en segunda división. Nadie.
Ya te digo, como ha habido otras situaciones, habéis hablado de... durante el año, que otros compañeros míos han intentado hablar, luego también con muy buena fe con los aficionados, luego el aficionado pues llega y le graban, que es algo que, claro, ahora estamos a nosotros, o sea, estás pidiendo que demos la cara y bueno, a mí de hecho hoy, en cuanto he empezado a hablar, me estaban grabando, he visto a uno que estaba a tres filas detrás grabando, claro, y le he dicho, por favor, no me grabes, estoy hablando con vosotros, no me grabes, ¿por qué? Porque ahora todo se
manifiesta. Claro, lo cuelgan y mañana estás en todos los sitios.
Sí,
claro.
Sí. Bueno, da igual. Todo esto que estoy comentando aquí ahora...
Se lo estabas diciendo, pero que claro, que efectivamente que era una charla privada
todo
y no...
Todo esto que
no
estoy hablando ahora, soy consciente, pues, que lo estoy haciendo público y que...
Te lo juro que te llamábamos con esa intención, ¿eh? Con que nos contaras un poco el ánimo y preguntar qué pasa ahí y ver qué nos contabas tú. Yo no tenía ni idea de...
Darle normalidad a estas cosas... Pues hombre, te diría yo que he vivido situaciones peores en el mundo del fútbol, he estado en otros países y he vivido situaciones peores.
Desde luego.
Pero bueno, no sé lo que ha pasado, o sea, no sé, tendría que hablar con Álvaro, no sé cómo ha sido cuando ha salido el del campo.
Bueno, pues nada, sería, pero, pues eso, pero gritarían un poco.
Es una situación que al final nosotros tenemos que llegar hasta el parking, ya. O sea, tenemos que ir andando por la calle.
Tampoco es muy normal, pero vamos, que bueno... Que vaya todo mejor y que te deseo que mejore la situación, porque es que ya me fastidia ver al Real Zaragoza en segunda división. Imagínate, no quiero ni decirlo, esa posibilidad de irse más abajo. Porque,
vamos, hombre, hoy ya te digo, o sea, nos han metido un gol pronto y aún así hemos tenido, creo que el primer tiempo mínimo para empatar, mínimo, porque hemos hecho ocasiones claras para empatar. Y en segundo tiempo también hemos tenido, creo que, dos para empatar. Seguramente si empatamos ese partido jugando en casa con nuestra gente, pues lo hubiéramos ganado, pero pues una contra nos han metido de segundo y queda una sensación, pues, que se pueda decir que más es un partido horrible. Creo que no, yo suelo ser muy crítico conmigo mismo y con y con mi equipo. Ahora en caliente igual me estoy equivocando, no lo sé, me veré el partido, pero creo que hemos hecho ocasiones como para hacerme algún gol, y lo que está claro que no lo hemos hecho. Hay que acertar en las áreas, nosotros no, y que ahora pues hay que pensar ya en el partido, que en este caso es dentro de dos semanas.
Alberto, un abrazo.
Venga, gracias.
Gracias. Estapater, el capitán del Real Zaragoza. Gracias, Jesús. Gracias, Fouto.
Hasta luego.
Buenas noches. La semana que viene no juega el Real Zaragoza, porque es el partido del Reus, así que no juega.
Mano santa.
Sí. No sé si yo es mejor o peor. No hay demasiado tiempo para pensar.
Bueno, pero te vas a ver con tres puntos. Te vas a ver con tres puntos. Es que
bueno,
recuerda
sí,
que...
Son tres puntos que se ven todos con ellos.
Sí, pero es que algunos ya los tienen.
Claro. El Lugo, es que, por ejemplo, y el Extremadura ya...
Media vida.
Esto no es una tontería, del Reus. No, os voy cuenta. A... Una cosa que me he dado cuenta yo. En la penúltima jornada, por ejemplo, el Sporting juega con el Reus.
Pues fíjate.
Claro. No hay partido. Son tres puntos en la penúltima jornada. Sí. Ahí el Sporting va a estar... Ya habrán jugado todos los rivales con el Reus.
Claro, y en la última Juanma juega con el Rayo Majadahonda, que está jugándose el descenso.
Claro.
O sea, que es, el Rayo Majadahonda no va a jugar la última jornada de Liga.
Claro. Es una cuenta muy válida puntos. Esa.
¿Eh? Sí, es válida.
No, sobre todo porque hay equipos que ya han sumado esos tres puntos. Sí, claro. Es que de la parte baja, los únicos que no han sumado esos tres puntos son Zaragoza, Numancia y Rayo Majadahonda.
No es una tontería. No es una tontería. Porque si al comienzo de la segunda vuelta se lo hubieran sumado a todos y en la clasificación era tal cual, pero madre es que mía, ahora ya no es tal cual.
No está
de acuerdo con la trascendencia que tiene esto, pero yo, si fuera el Zaragoza, querría jugar cuanto antes, ganar y estar cuanto menos tiempo posible con la duda.
Antoñito Ruiz, ¿qué me cuentas del Atleti?
Bueno, te cuento que ayer era un día de esos partido trampa, ¿no? Porque tenía siete futbolistas habitualmente titulares y lo sacó muy bien el Atlético de Madrid, sacó la victoria ante el Celta, que venía sin aspas, y eso es mucho decir, y que jugaron dos chicos de centrales, que era Toni Moya y Montero, y lo hicieron muy bien. Eso significa que, bueno, que el Cholo hay que decir que durante el año va subiendo a chavales del filial que van entrenando con el primer equipo, o sea que estos chicos no es que de pronto suben y juegan, sino que ya tienen un poco el adiestramiento, la disciplina y la idea en la cabeza, pero luego hay que jugar, luego hay que salir al Metropolitano y que no se note nada, porque ayer Toni Moya y Montero ya ha jugado muchos partidos, pero Toni Moya debutaba y el chaval fantástico, y ahora todos pendientes, Juanma, porque claro, ayer había ahí una cortina ahí de ambiente anodino, ¿no? Como el Atleti ya para muchos no se juega nada, pues va a liquidar los partidos con una sensación de que pase pronto, ¿no? Y ahora yo hablaba con alguien antes del partido, hablaba con alguien cercano a la dirección deportiva y bueno, están trabajando a destajo para reinventar un equipo del que tienen claro van a salir muchos jugadores importantes. Reinventar. Con el mismo plan, con la misma idea del Cholo, pero con otros muñecos. Otros muñecos. Y hablando de muñecos, yo te digo que Juan...
Griezmann habló después del partido, pero como era la entrevista esta de a pie de campo, no le pudieron preguntar.
No vale para nada esa entrevista.
No, con todo el respeto.
No se pregunta. No, Inma, claro, Inma es una gran profesional, pero no le dejan preguntar por temas capitales.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Hay que buscar. Cuando estuvo Tebas en la radio, nos quedó claro que hay que buscar las esquinas a la censura. Ya. Entonces tienes que decir, llevas tantos goles. El año que viene, ¿cuántos crees que vas a meter con la camiseta del Atleti? O el año que viene, bueno, esta camiseta del Atleti te dará suerte para meter goles. Es que hay que hacer algo, cosas así.
Es que como sospechen que buscas la esquina a la censura, también es delito. Como ellos tengan la sospecha de que tú has dado la vuelta para preguntar, también te la clavan.
Y si lo piensas y respiras también, ¿no? Sí.
Yo creo que había que ir amenazando ya las preguntas porque si no, no.
Bueno, pero el Cholo sí estuvo muy claro, ¿no?
Sí. Sobre el Cholo habló claro de Griezmann.
Eso es tremendo,
de Costa.
Eso es tremendo. La televisión que paga el partido no puede preguntarle al gran protagonista, la televisión que está pagando el espectáculo y que es la que más pasta pone y qué tal, no sé qué, no puede preguntarle y llega el Cholo a la sala de prensa y puede levantar la mano uno y decir, le pregunto de tribunabierta.com, ¿va a seguir Griezmann el año que viene?
No, ha pasado en muchas zonas mixtas, Juanma, este año, de partidos importantes donde la persona que hace la entrevista que paga derecho no puede, y en la zona mixta 10 radios acribillamos a preguntas al,
es tremendo.
Personaje.
Vale, pues...
Bueno, pendientes de eso, del futuro, de cómo va a hacer el Atleti para... Están atando muchas cosas, hemos hablado de nombres que están muy avanzados, como Telles, como Herrera, están mirando sobre todo arriba también, están mirando atrás, están trabajando a destajo y se van a ganar el sueldo Berta y sus chicos.
Oliva, Sevilla, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí sigo, Juanma.
¿Qué resaca ha dejado el derbi? Bueno, he metido una imagen. Vamos, ahora en el partidazo, de Caparrós, cuando termina el partido, mirando a la grada donde estaban los del Betis, pero sin decir nada, ¿eh? O sea, estaba diciéndolo sin abrir la boca. Una mirada desafiante tremenda, no te la pierdas.
¿Qué la he visto.
Has visto.
Bueno, la resaca tiene que ver un poco con, bueno, por un lado deportivo y otro ese pique que sigue habiendo con Caparrós y sus declaraciones tras el partido, lo que tuvo que escuchar también en el estadio Benito Villamarín en el partido del mediodía de Féminas. Eso poco a poco se va apagando un poco y además los principales protagonistas
salvajada,
que no se le da.
Sí, veníamos de la salvajada de lo de Marcelino el otro día y ahora esto de Caparrós. No sé cuál será la próxima.
Sí.
Imagínate.
Y luego ya en el plano más deportivo deja al Sevilla metido ahora mismo cuarto en la Liga en Champions. Lo ha devuelto Caparrós en 5 partidos y el entrenador sale muy reforzado. Esta es la realidad. Caparrós sale reforzadísimo de este mes de competición donde ha reactivado al Sevilla y lo ha metido en la pelea por el puesto de Liga de Campeones. Y luego atención a esto. Deja muy, muy tocado a Quique Setién, que ya veremos si cumple el año más de contrato que tiene firmado con el Betis. Las dudas sobre él ya eran importantes. Su manejo de la situación en el último mes y pico han hecho que empiecen a salir muchas dudas desde el propio club, sobre todo la figura de su director deportivo, Lorenzo Serra Ferrer. Y salvo que Quique Setién en lo que queda de temporada, los 6 partidos que quedan por delante, sea capaz de reconducir la situación y meter al equipo en Liga Europa League, en competición europea, o consigue eso, o me da la sensación que no va a seguir la próxima temporada como entrenador del Betis. Y fíjate el partido que tiene el próximo domingo. Juega contra el Valencia, 9-4, con el Valencia jugándose también sus opciones de Champions. Así que se le pone la cosa apretada al técnico del Betis.
Gracias, Oliva. Un abrazo.
Un abrazo, hasta ahora.
Por cierto, han echado a un entrenador de segunda, nada menos que del Málaga, a López Muñiz. O en Bautista, Málaga, muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy, muy, muy buenas.
Después de leer ayer el tuit de Altani, vamos, estaba cantado casi, ¿no?
Sí, la dejó, yo creo que Altani anoche la dejó votando, le dio la orden a Caminero y esta mañana pues se lo ha comunicado a Muñiz, que ha recogido sus pertenencias en el estadio de entrenamiento donde habitualmente entrena el Málaga, y era cuestión de tiempo de que el Málaga lo hiciera oficial. Yo anoche ya con Corochano lo decía, y a las 6 de la tarde el Málaga sacaba un comunicado, pues, por el punto y final. Muñiz había firmado esta temporada y otra más. La siguiente creo que la va a perdonar, y si no va a cobrar un mínimo dinero y va a cobrar solo lo que queda de temporada. Y a Rey Muerto, posiblemente rey puesto, que será Víctor Sánchez del Amo, el que fuera entrenador del Betis, del Deportivo de La Coruña, jugador del Madrid, del Depor, y bueno, también con una dilatada carrera. Bueno, pues ahí es donde el Málaga se ata para intentar por lo menos a aguantar donde está, es decir, entre los seis primeros, porque con la victoria de hoy del Cádiz, por ejemplo, pues el de atrás solo tiene uno por encima, así que lo que quieran cortar era la inercia, una inercia, Juanma, que era de perder partido, de no jugar bien, y que con este sistema, pues al final parecía que podía acabar hasta decimosegundo. Bueno, pues Víctor Sánchez del Amo, que mañana estará por aquí, y que por la tarde a las 6 entrenará. Digo esto sin ser oficial todavía, pero es oficioso porque hoy ha habido Caminero reunión en Madrid con él ya para ultimar los detalles.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Bautista, chao. Que se nos queda en el tintero Valencia. Albelda, ¿cómo está el Valencia, eh? O sea,
sí.
Di la verdad, a que si la final de Copa fuera el miércoles, lo preferías que en vez del 25 de mayo.
Hombre, es que creo que está en su mejor momento, pero claro. Bueno, Juanma, aclarar una cosa. No olvidemos que el fútbol es cuestión de días, que veníamos de perder con el Rayo. Es que esto...
Sí, hombre, pero hay que mirar un poco los cuatro meses, ¿no? Los tres meses de 2019.
No, al final hay que mirar toda la temporada en general. Y es verdad que si analizas el primer tramo, si haces una encuesta al 100%, no se imaginaba que a estas alturas estarías final de Copa, prácticamente semifinales de Europa League. Y oye, y dentro de lo que cabe, pues ya estamos más cerquita de la del puesto Champions, ¿no?
Y sí, con Guedes tremendo.
Sí, sí. Ballester, Hugo.
Hola, Joma.
Pichini se lo han llevado, por cierto, al hospital, ¿no?
Sí, después de recibir un fuerte golpe en la zona costal, lo han ingresado en el hospital para pasar las pertinentes pruebas y descartar lo primero que fuera un problema óseo, tenían que temor a que fuera la costilla. Esas pruebas lo han descartado, pero luego le han hecho un TAC renal y han descubierto un traumatismo renal que ha hecho que Pichini a esta hora de la noche esté pasando la misma en el hospital, a la espera de ver la evolución y saber un diagnóstico exacto para el futbolista italiano, que se ha llevado un buen susto.
Y Guedes es espectacular, se ha ido con una ovación.
Tremendo, sí. Tremendo. Le preguntaba a Salvelda, el Valencia, Juanma, pase lo que pase de aquí a final de temporada, está haciendo un año histórico, en el año de su centenario. Decía Albelda que había que valorar al Valencia por la temporada, juzgarlo por la trayectoria, y es cierto que los resultados en el comienzo no acompañaban, pero sí el trabajo. Y eso ha hecho que, con un entrenador con mayúsculas como Marcelino García Toral, el Valencia esté vivo en tres competiciones, a tres puntos de Champions, con pie y medio en semifinales de la Europa League, con todo el respeto al Villarreal, y en la final de la Copa del Rey. Guedes está espectacular, Parejo está espectacular, Gallá está espectacular, la columna vertebral funciona, hoy se ha visto al Valencia rápido, vertiginoso, vertical y veloz, y la afición llena el estadio es feliz, y ahora mismo lo que tiene es un calendario terrible. Te decía Oliva, el partido en el Villamarín, antes juega contra el Villarreal la vuelta de cuartos y luego va al Metropolitano, así que tiene 7 días por delante el Valencia donde puede decidir muchas cosas.
Hasta luego, Hugo.
Adiós, un abrazo a todos.
Tomás Guas, ¿y si es Tiger Woods el delantero rematador que necesita el Madrid?
Joder, chico, yo delantero no, pero que le traía el Bernabéu para que hiciera el saque de honor. Pero el primer partido.
Oye, es muy amigo de Nadal. ¿Le puede traer Nadal ahí,
sí,
a hacer
pues fíjate,
honor?
Fíjate que dos.
Elías Israel, ¿cuál es tu porra para el descenso?
Pues Huesca, Rayo y Girona.
Yo nunca respondo a esta pregunta cuando
bueno,
me la hacen.
Pues yo sí, porque,
sí, no, ya, está valiente. No, 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 yo digo que no la respondo porque no quiero herir sensibilidades, bueno, ni ganar enemistades.
Hombre, es no es lo que deseo, me preguntas quién creo que va a bajar.
Sí, pero la gente piensa que es lo que quieres. No. Albelda, ¿ves claro ya el Valencia-Arsenal en Europa League?
Lo del Valencia sí lo veo, también con todo mi respeto al Villarreal, pero lo del Arsenal no lo tengo tan claro, ¿eh? En campo en Nápoles, ojito.
Pueden vale. pasar cositas.
Senabre, ¿quién va a ser el equipo revelación de los playoffs de la NBA y quién la decepción?
Es que está todo muy ajetreado después de lo de ayer. Revolución. Mira, te voy a decir Boston, que no es que sea revolución, pero ha quedado cuarto y nadie se espera que pase. Yo creo que va a llegar a la final. Y decepción. Voy a decir uno del este para compensar. Pues Milwaukee.
Antonio Ruiz, dale. Ahora que ya eres Instagramer, ¿Cuándo irás a la resistencia? ¿Sabes lo que es la resistencia?
Sí, sí, lo de las bombillas, ¿no?
La bombilla, qué grande.
¿Sabes lo que es, no?
Sí, hombre, ¿sabes lo que es Instagram? ¿Cómo lo voy a saber? Es un gran programa en el que, bueno, si me invitan, iré, pero si no me invitan...
¿Te gustaría ir?
No soy personaje yo de
sí, de eso. Te digo yo que sí.
Yo soy un humilde periodista que hace cada día una función de radio y que intenta aspira.
¿Dónde la haces?
Formidable.
Ahí en mi casa casa tengo una línea y me la hago yo solo ahí.
Palomar, ¿ves en Jovic al nuevo goleador que necesita el Madrid?
Pues no lo sé, el problema es que hay muy pocos fichables. Bueno, por edad y el rendimiento de esta temporada, para alternarlo con Benzema quizás valga.
Rico. ¿Hay cagómetro con una posible semifinal ante el Liverpool?
Aquí la única gastroenteritis que conocemos es la de Kroos.
Ciro López.
El cagómetro con el Madrid nada más.
Contando con que vuelven James y Kovacic y pues se habla de Pogba, ¿a qué mediocentros venderías, Ciro?
A todos.
Oye, muchísimas gracias a todos. No vendía a ninguno de vosotros. Ha sido un placer. Adiós.
Buenas noches,
adiós. Hasta aquí Tiempo de Juego. Hasta aquí el Tertulión. Nos vamos. Mañana partidazo. Pero recuerden, antes, Tiempo de Juego. Desde las 8:30 viviremos el Leganés Real Madrid con Paco, con Lama, con Pepe, con todo el equipo. Les esperamos a las 11:30 en el partidazo. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.